En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Para empezar bien nuestra tertulia de hoy, potente, Lucía, ya te aviso, cuando se juntan aquí estos tres tertulianos que tengo preparados para ustedes, la verdad es que tenemos una tertulia muy intensa y divertida. ¿Crees, Lucía?
Sí, Dieter, varios estudios realizados sobre el COVID-19 determinan que el 80% de los pacientes graves padecía sobrepeso, considerándolo un factor de riesgo importante incluso en jóvenes. El test genético nutricional Geneticres, que ofrece Clínicas Cres y su unidad de nutrición personalizada, te ayudan a bajar de peso de forma saludable sin el temido efecto rebote. Tienen clínicas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Realizan el test del COVID y cumplen todas las medidas sanitarias de protección. Pide cita en el 91-445-0004, 91-445-0004.
Y, por supuesto, antes que nada y antes que nadie, nos acordamos de los socios del Club de Libertad Digital. ¿A quién le vamos a dedicar hoy el programa de nuestros socios, Naya?
Buenas noches, Dieter. Hoy es el día de la Virgen de Aránzazu, así que vamos a felicitar a todas las Aranchas y Aránzazus que nos estén escuchando. Tenemos unas cuantas socias que hoy celebran su santo en el club, pero vamos a dedicar el programa de hoy a nuestra Aránzazu más reciente, Aránzazu Guerrero Enterría. Una madrileña residente desde hace muchos años en Nigrán, un pueblo precioso de la costa pontevedresa. Voy a refrescar el número de teléfono del club, si quieren hacerse socios, 91-409-4002, 91-409-4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues para nuestra socia, el programa de hoy. Isabel San Sebastián, buenas noches.
¡Qué alegría, Dieter! ¡Por fin! ¡Aquí estamos!
Pues la verdad es que tienes buen color, ¿eh?
¿Anda que tú?
Sí, sí, sí. Tienes buen color. Será por el libro que tengo en mis manos y que además sé que está yendo estupendamente, Las campanas de Santiago, Isabel.
Las campanas de Santiago, mi última criatura novelística. Está yendo fenomenal, ha empezado con mucha fuerza. Es una historia trepidante. Incluso he tenido ya polémica con Ramón Espinar, larga polémica en Twitter con Ramón Espinar.
Eso solo puede ayudar a las ventas del libro. ¿Qué te ha pasado con Ramón Espinar?
Pues que considera que este libro, poco menos que es un fraude, que no se ha leído, por supuesto, porque él dice que España hasta el siglo XIX, que no era nada de nada, que no existía, que no se menciona España en la historia hasta el siglo XIX, y que en consecuencia la Reconquista es un camelo.
Tú tienes a Ramón Espinar a sueldo, ¿no?
Entonces, claro,
lo digo porque
estamos teniendo una agria polémica divertidísima en Twitter, porque claro, en fin, decir tales cosas, pues ya para el libro es una publicidad estupenda. A quien le interese Almanzor y la leyenda histórica, con base histórica, de las campanas de Santiago, de cómo el caudillo asaltó la ciudad del apóstol, se llevó sus campanas hasta Córdoba a hombros de cautivos cristianos, pues ahí la tienen, esa historia. Y a quien le interesa la Reconquista, pues y crea que la Reconquista existió, que existió, gracias a ella estamos donde estamos y somos quienes somos, pues ahí tiene una novela, yo creo que sobre todo muy entretenida.
Ayer, 8 de septiembre, Virgen de Covadonga.
Maravilloso, día de Asturias.
Que no nos vengan con...
Efectivamente, con que gaitas. No nos vengan con chanfainas. A ti, Dieter, te va a encantar.
Y ya aprovecho y le felicito el santo a mi hermana. Juan Pablo Polvorinos, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Buenas noches.
¿Cómo estaba la M30 ahora mismo, Juan Pablo?
La M30 vacía. La salida de Las Rozas es un pelín más congestionada.
Ah, sí. Mira, eso no, mire, Luis del Pino el miércoles no tiene problema. Don Luis del Pino, buenas noches.
Buenas noches, don Dieter Brandau. ¿Qué tal está usted?
Pues la verdad es que aquí, pues, trabajando para contarle a la gente lo que sucede en España, a veces para tratar de aclarar algunas cosas, porque el gobierno, para apuntarse medallas con lo de la vacuna, estaba, pero luego para explicar qué es lo que pasa con la vacuna hoy no aparece ni el Tato Sánchez, ni el Tato Illa, ni el Tato Simón. Pero vamos a empezar. Porque hoy, Juan Pablo, hoy tengo que reconocer que el director de los informativos de esta casa se ha lucido. ¿Por qué? Pues porque yo decía, ¿qué pensará Ciudadanos de todo esto? Ayer tenemos el momento cumbre de ayer de Pedro Sánchez haciéndole la pelota a Bildu, Y hablando de la pena que le da el suicidio de un terrorista que formó parte de la célula etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco, y hablando de presos vascos, ¿lo tenemos?
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Ahora te dejo, Isabel, ahora te dejo, porque es que ayer le pasó a Lázaro, estaba sentada en, ese, en esa
obvio,
silla.
Pues era poste, yo no lo lamento nada, así como lo siento lo digo.
Estaba Fernando Lázaro en esa silla y escuchamos por primera vez, porque esto ya ha pasado 24 horas, ayer nos pilló de sopetón y a Lázaro casi le daba un parraque. Bueno, después de esto, que se puede marcar en el peloteo del presidente para que le vote a favor Bildu, ha llegado hoy la referencia de Sánchez a Ciudadanos, que también le está votando a favor cuando no es el estado de alarma, parece que también los presupuestos. Ojo a lo que ha dicho hoy Sánchez a propósito de Ciudadanos.
Me dirijo a las señorías de Unidas Podemos. ¿Con Ciudadanos? ¿No se dan cuenta que esta operación, la de revivir a uno de los partidos de la derecha, va mucho más allá de los presupuestos generales del Estado?
Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Es decir, Ciudadanos ya ha elegido. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Ciudadanos no se ha salido de la foto de Colón cuando está aprobándole todo, cuando le... Bueno, en fin. Y yo decía, Juan Pablo, digo, madre mía, ¿cómo estará Ciudadanos, no? Porque como Inés Arrimadas no tenía turno de palabra en la sesión de control, no ha podido decir esta boca es mía, pero la cara se le ha visto, sí, con o sin mascarilla. Se le ha visto la cara que decía, pero ¿y esto? ¿Y este que me ha caído aquí? ¿Y a propósito de que me ha caído esto? Y ahí Juan Pablo ha dicho, pues vamos a entrevistar al portavoz de Ciudadanos en Mundo Oval. Y yo estaba ahí pegado, como siempre, a radio, digo, madre mía, en Mundo Oval, ¿cómo se va a poner? Te equivocaba, Brandau.
Nosotros vamos a estar sin distraernos, digamos, de lo que es el objetivo principal y sin caer en provocaciones ni en discusiones, fíjese, que es que no llevan a nada. Parecen discusiones más del patio de un colegio que de un sitio tan solemne como es el Congreso de los Diputados, sobre todo en un momento como el que nos encontramos, le insisto. Hay que fomentar, hay que pedir unión a los grupos parlamentarios. No hay dos vías paralelas. Hay una de las dos vías. No existen las dos vías en paralelo, solamente existe una vía. O Ciudadanos con el resto de grupos con los que se pueden llegar a acuerdos, o Esquerra Republicana de Cataluña.
A ver, a la merienda cena, Juan Pablo, empiezas tú, Isabel, Luis.
Bueno, vamos a ver, para empezar, Inés Arrimadas no lo esperaba, porque la reacción y lo que a mí me ha llamado la atención esta mañana es que en el momento en el que estaba recibiendo el bofetón, Arrimadas se ha girado a Edmundo Val y ha dicho, le venía a decir, pero ¿y esto a santo de qué viene este bofetón? Porque no lo estamos llevando exactamente, si nosotros llevamos un mes y pico negociando, le hemos hecho las prórrogas del estado de alarma, etcétera, etcétera. A ver, Val le resta importancia. Hay que decir que Moncloa a esta hora también le resta importancia a los ataques de Pedro Sánchez. Esto, por supuesto, es lógico, es normal. Dicen que la negociación avanza en privado, que es evidentemente también lo que nos ha contado a las 3 menos 20 de la tarde Edmundo Val. Hay que decir que Ciudadanos tiene que hacer de tripas corazón, tiene que intentar capitalizar los 10 diputados que tiene y hacerlos valer a través de una negociación presupuestaria que yo veo muy difícil, pero en la que creo que Pedro Sánchez está intentando jugar a todas las bandas, y yo creo que no se le debe negar a Pedro Sánchez cierta habilidad para ceder todo lo que tiene que ceder y dar todo lo que tiene que dar. Bueno, pues si tiene que decirle al partido de Abildo, al partido de los proetarras, que está muy consternado porque la semana pasada se suicidó uno, pues lo dice. Si tiene que decirle a Esquerra Republicana de Cataluña, mesa de negociación el día 17, lo dice. Si tiene que decirle al Partido Nacionalista Vasco, vais a tener más autogobierno, lo dice. Si tiene que decirle a Ciudadanos, lo que vamos a hacer para los presupuestos es, no os preocupéis, no vamos a subir impuestos como nos pedís, etcétera, lo dice. Está intentando jugar a todas las bandas y no se puede contentar a todos al mismo tiempo. Lo que pasa es que hoy, y es el extracto que a mí me ha llamado la atención esta mañana de Gabriel Rufián, lo que le ha terminado diciendo Rufián es, si el gobierno aguanta, no lo hagan con Ciudadanos, porque si el gobierno aguanta, Esquerra aguantará también. Y entonces Pedro Sánchez ha visto el cielo abierto y ha dicho, un momento, la mayoría de la investidura, ojo que lo tengo aquí, que creía que lo tenía más complicado, etcétera, etcétera. Lo cual yo creo que quiere decir dos cosas. En primer lugar, que Esquerra Republicana de Cataluña piensa, y esto es otra derivada, pero yo creo que también es importante, piensa que no va a haber elecciones a corto plazo en Cataluña y que puede abrir una vía de negociación presupuestaria porque ve que las elecciones pueden, hay margen, ahí hasta de la primavera, hasta el invierno, hasta las navidades, estas que vienen, no, las siguientes, las de 2021, hay margen, y Torra tiene margen con la inhabilitación, sin ella, con lo que queramos. Y creo evidentemente también que es que Esquerra Republicana de Cataluña lo que está intentando es alertar a Podemos, que es lo que ha hecho hoy, de que la estrategia de Moncloa, y no va mal tirada por parte de Rufián, es intentar tener todas las opciones al mismo tiempo. Ya digo, Ciudadanos por un lado, Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. ¿Eso representa miedo para Podemos? Sí, yo creo que debería representar cierta preocupación y es lo que ha intentado hacer valer Gabriel Rufián. ¿Por qué digo esto? Pues porque dentro de un año y medio, dos años, cuando haya elecciones, Pedro Sánchez tiene otra opción al margen de Podemos para intentar confeccionar un nuevo gobierno y eso Rufián intenta alertar de ello.
A ver, a mí la estrategia de Sánchez no me sorprende y tampoco me parece mala. De hecho, es muy buena. Sánchez tiene todos los cubiletes y va poniendo la bolita debajo de uno o de otro según le conviene, juega todas las bandas y si le sale, pues le sale mejor para él. A cada uno le dice lo que le conviene en cada momento y de momento hasta la fecha le ha salido. Yo lo que no entiendo es a Ciudadanos. También entiendo a Esquerra. Esquerra hará valer su apoyo si es que finalmente se lo da a los presupuestos en términos muy, muy, muy ventajosos para ella, con esa mesa donde se va a negociar la independencia de Cataluña, con inversiones en Cataluña que, por supuesto, hará valer después en unas eventuales elecciones y que irán a Cataluña y no irán a otras regiones igualmente necesitadas de España, etcétera, etcétera. O sea, si Esquerra finalmente aprueba esos presupuestos, sacará un precio muy alto por ellos, que es lo que ha hecho siempre. Yo lo que no entiendo es a Ciudadanos. ¿Pero cómo que hacer valer sus 10 diputados? Pero si hasta la fecha lo único que ha conseguido es hacer el ridículo. Apoyó los estados de alarma a cambio de nada, porque la prolongación de los ERTEs era una evidencia que se tenía que producir, con Ciudadanos o sin Ciudadanos. Ha estado brindando oxígeno y sacando las castañas del fuego a Pedro Sánchez a cambio de nada y a cambio de engañar y de traicionar a sus propios votantes. Dijo que jamás estaría donde estuviera Podemos. Ahí está Podemos en el gobierno y, por supuesto, en los presupuestos. Está Bildu, o sea, después del espectáculo que nos dio ayer Pedro Sánchez diciendo, voy a decir algo obvio, que lamento profundamente la muerte de un etarra, de un terrorista, pero ¿cómo que obvio? Oiga, yo no la lamento nada y estoy absolutamente segura que la inmensa mayoría de los españoles no lamentan en absoluto que un terrorista se haya suicidado en la cárcel, allá él, nadie le ha matado como hacía él, se ha suicidado, pues mira, uno menos, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo que lamento profundamente? ¿Qué es ese ejercicio de humillación abyecta ante los diputados que representan? ¿Qué tanto representan a una banda terrorista que se han erigido en portavoces de ese etarra que se ha suicidado en la cárcel? Para que luego digan que no hay vinculación. La vinculación es evidente. Son sus portavoces. Entonces, francamente, yo no entiendo a qué está jugando Ciudadanos y creo que lo va a pagar carísimo en las urnas, porque es que no está ni en la derecha, ni en el centro, ni en ningún sitio. No consigue nada más que llevarse bofetadas gratuitas. Yo no lo entiendo. Lo único que consigue es que en las encuestas del CIS, es decir, en las pufos de Tezanos, le den una subida, pero una subida que no puede ser real y que, de hecho, otras encuestas no le da.
Luis, ¿tú cómo lo ves?
Vamos a ver, por partes. Ciudadanos no existe. Ciudadanos es ya simplemente una sigla vacía absolutamente de contenido y cuyos componentes pues están simplemente buscando acomodo. Como están buscando acomodo, pues se humillarán cuando tengan que humillarse. Pedro Sánchez, que es un poco psicopático, pues pertenece a esas personas que cuando ve a alguien humillado le pisa más para disfrutar con la humillación. Y bueno, pues Inés Arrimadas tragará, Edmundo Val, vaya decepción, Edmundo tragará. Y ya está, y se podrá permitir humillarles cuantas veces quiera, porque al final Ciudadanos tragará y apoyará a ese Sánchez que le trata como si fuera escoria. Bueno, es el precio de cuando uno quiere buscar la salidita profesional dentro del Partido Socialista. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Dentro del Partido Socialista?
Hombre, si la fueran a buscar en otro sitio, no estarían humillándose ante el Partido Socialista,
¿no? Bueno, algunos dentro del PSOE y otros dentro del PP, según.
Bueno, otros se podrán ir, no sé, quizá los que estén en desacuerdo con la línea de Arrimadas o no tengo ni idea. Entonces, bueno, a mí que humillen a Ciudadanos, pues en fin, no voy a ser yo quien se escandalice. Si les gusta dejarse humillar, pues, oiga, cada cual busca el placer como quiere. En cuanto a Pedro Sánchez, pues cada año se suicidan decenas de policías y de guardias civiles. Hoy mismo se ha suicidado otro guardia civil, que el canalla que tenemos de presidente de gobierno. Lamente públicamente en la tribuna del Senado que se suicide un asqueroso etarra, cuando no ha tenido una palabra para rememorar a todos los policías y guardias civiles que a lo largo de este año se han suicidado en distintos días, pues indica la catadura moral del personaje. Este es un señor al que, bueno, tenemos que padecer hasta que podamos echarle a través de las urnas.
Una vez abordado este asunto, en el que creo que nuestros tres tertulianos se han expresado con claridad, ellos dicen lo que piensan y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones de si le va a venir bien a Ciudadanos, si no, si Ciudadanos tiene algo más que hacer que esto. Es verdad que lo de hoy, yo cuando Luis del Pino, son muchos años ya, dice, están haciendo teatro, y a veces decía, hombre Luis, yo creo que ahora hay mucho de teatro. Pero la expresión de Inés Arrimadas ha sido espontánea. Ha sido una expresión de decir, ahí va, no me esperaba llevarme yo este cate. Y yo que creo que Ciudadanos, incluso yo que creo que el centro derecha debe hacer algo diferente a lo que hay ahora, porque si no, no suman, o se diferencian más, o se unen algunos, o se hunden otros, o desaparecen unos. Yo que Ciudadanos fuera un centro-izquierda no lo veo mal, viendo lo que, por ejemplo, pasó en Andalucía. Una cosa es eso y otra cosa es que te traten como si fuera el tirano tratando al servicio con humillación.
¿Sabes qué pasa, Dieter? Yo entiendo que en esa Arrimadas se moleste porque le hagan esto. A nadie le gusta que te den un bofetón y menos en público en el Congreso de los Diputados. Es esperable. Ayer le tocó a Pablo, esta semana le toca a Pablo Casado.
No, pero hay una diferencia. Yo creo que la sorpresa en el Congreso de los Diputados, vamos, Inés Arrimadas está curada de espanto, que viene del Parlamento de Cataluña y ahí le han hecho y dicho de todo. La sorpresa de Ciudadanos es, pero si acabamos de estar en privado, si estamos haciendo cosas en privado, que si se entera Pablo Iglesias de lo que haces en privado con nosotros, montaría en cólera, porque sabemos que con ellos luego les dices que lo que haces con nosotros en privado es sexo,
claro,
y no es amor.
Por eso digo que el argumento que intento utilizar es eso de que en privado me están diciendo una cosa y mira lo que me están haciendo en público. Pedro Sánchez se lo ha hecho hasta a Bildu. Aquel jueves, cuando con nocturnidad de repente conocemos que a cambio de la reforma laboral ellos van a... el Partido Socialista tardó dos minutos en dar marcha atrás. Quiero decir, ha decepcionado a todos los partidos.
Perdona, Juan Pablo, si el día en el que el PSOE pone su sello en un papel junto con Bildu y Podemos para decir que se van a cargar la reforma laboral y ven que se monta un escándalo, el Partido Socialista hubiera salido y hubiera dicho, oiga, que nosotros con los asesinos de Miguel Ángel Blanco no queremos nada. Yo aceptaría esa comparación. Pero aquí no. Allí dijeron, lastra, bueno, y además es que tampoco será inmediato, es tal. No, es que aquí a Ciudadanos le han dicho la foto de Colón.
Bueno, y además es que se la están cargando la reforma laboral. Con nocturnidad y alevosía, hoy hemos conocido la noticia, se la están cargando. Están volviendo a dar primacía a los convenios colectivos sobre los convenios de empresa, están saboteando poco a poco la esencia de la reforma laboral. Y lo están haciendo. Y por otra parte, eso de que Pedro Sánchez oculta y actúa a espaldas de Pablo Iglesias, yo es que no creo que sea así. Es posible que lo hiciera en el caso del rey, que no se lo comunicara, pero tengo la absoluta certeza de que hay muchísima más sintonía entre Pedro y Pablo de la que quieren escenificar. Lo que pasa es que están jugando a hacer uno de poli bueno y otro de poli malo. Uno hace como que es el que negocia políticas sensatas en Bruselas y el otro va y se ofende y dice que le ha pedido perdón y tal, pero eso sí que es teatro.
Es que Iglesias también intenta buscar su hueco, bueno, hombre.
No, no, que es que, están los dos en el gobierno y el gobierno está haciendo una política de Frente Popular, está haciendo una política de izquierda, izquierda, la que le gusta a Sánchez.
Yo creo que Pedro Sánchez...
La que le gusta a Sánchez, es lo que está haciendo y es donde está cómodo.
Yo creo que Pedro Sánchez...
Discrepo.
A ver, dime.
La política que hacen Pablo Iglesias y Pedro Sánchez de izquierda no tiene nada, de progre lo tendrá todo, de suicida mucho más... Pero de izquierda, es decir, de defender a aquellos que menos tienen, tratar de protegerles, tratar de impulsar desde el Estado que puedan actuar en igualdad de condiciones que los demás, de eso nada de nada. No, a mí me preocupa mucho, yo estoy de acuerdo con Isabel en que esa especie de juego entre Sánchez e Iglesias es puro teatro. Yo creo que los dos están hermanados por el desastre y efectivamente hacen de poli bueno, poli malo, según las circunstancias. Y a mí lo que me preocupa enormemente es viendo que de nuevo resucitan las teorías de cargarse la reforma laboral, a mí me está empezando a preocupar una cosa, y es que quizás se hayan dado cuenta de que la ruina a la que nos han llevado, porque nos han llevado ellos, es tan profunda que, por supuesto, las migajas que nos van a llegar de la Comisión Europea no van a valer más que para poner unos pequeños parches. Con lo cual, empiezo a sospechar que ellos son conscientes de la que se nos viene encima y que van a jugar conscientemente a la quiebra. Es decir, que van a apretar el acelerador para tratar de jugar a que España se acerque al abismo de la quiebra lo más posible, con el fin de tratar a la desesperada, que no lo van a conseguir, de doblarle la mano a la Unión Europea y conseguir un rescate específico para España de cuantía considerable. Y me parece que vienen tiempos malos, ¿eh?
Ahora te voy a poner yo un ejemplo de lo que es hacer política de izquierdas, Luis. Lucía, vamos a contar lo que están destacando ahora los periódicos en Internet para que nuestros oyentes se puedan hacer una idea, un panorama más amplio, porque al fin y al cabo nosotros les hemos contado las noticias que creemos son las destacadas.
Nuestro periódico Dieter, Libertad Digital, titula con una información de Domingo Soriano: Escriba insinúa que subirá las cotizaciones a los autónomos de forma inmediata. Voz Populi, noticia de última hora: Rajoy estaba al tanto del espionaje a Bárcenas, según la policía. El Mundo: los seguimientos ilegales a los Bárcenas arrancaron 10 días después de que confesara la Caja B. El País: el juez acredita ya que el espionaje policial a Bárcenas costó más de 53.000 euros en fondos reservados. También en portada el diario El País: las 6 alternativas de vacuna que baraja Europa contra el coronavirus.
Luego hemos quedado con Domingo Soriano a las 10 de la noche. A las 10 de la noche Domingo Soriano nos va a explicar a todos, atención autónomos, lo que pretende el gobierno, que hoy ha colado así de rondón. Por la tarde Escribá, que se supone que es el bueno, es el que así, como quien no quiere la cosa, ha dicho, bueno, pues ya les subiremos las cotizaciones y tal. A otra cosa, mariposa. Pero... destacabas, Lucía, en Voz Populi: Rajoy estaba al tanto del espionaje a Bárcenas, según un informe de asuntos internos.
Es que eso sí que es evidente y obvio.
Un documento remitido al juez del caso describe la operación Kitchen como un plan coordinado por el secretario de Estado con el conocimiento del asturiano, el mote que los policías atribuían al expresidente del gobierno. Sí. Ya me explicarán, léete la información, Lucía, a ver si me encuentras.
El asturiano en el sumario que salió a la luz pública hace un par de días y que algunos hemos tenido oportunidad de leer algunos extractos y tal, es como le llamaba la policía como le llamaba Villarejo, el asturiano. Al asturiano este le meto yo un paquete que se entera, como me toque el Barbas, tiene, le llama
que,
también.
¿Pero qué tiene que ver Rajoy con Asturias?
Habrá que preguntarle, habrá que ir a la cárcel a preguntarle a Villarejo.
Menudo policía.
A lo mejor es que han reciclado grabaciones sobre Álvarez Cascos y entonces se las quieren endosar a Rajoy o algo por el estilo.
Menudo, si esto es así, porque...
Pero a ver, Dieter, cualquiera que conozca a Fernández Díaz, y yo lo conozco un poco... comprende que es completamente inconcebible que Fernández Díaz ordenara, avalara, diera fondos para esa operación sin el conocimiento de Rajoy, pero vamos, completamente imposible, igual que Cospedal. Es completamente imposible que Cospedal estuviera en esa pomada sin informarle a Rajoy y sin el permiso de Rajoy. Eso sí que es evidente. Cualquiera que conozca cómo funciona el Partido Popular o cualquier partido sabe que una operación de ese calado, un espionaje... con cloacas policiales, financiado con fondos reservados, etcétera, etcétera, solo puede llevarse a cabo con el conocimiento y el placet del número uno del partido. Nadie se arriesga a hacer una cosa así sin orden del jefe, vamos.
Pero la que sigue sin aparecer es Soraya Sáenz de Santa María.
La pequeña.
De momento
esa... La pequeñaja o la pequeñita, sí sale. Sale en las conversaciones.
Sí, pero no sale en los papeles... En los papeles de las imputaciones, ya, lo digo porque...
A la que grabó el repugnante rata Villarejo fue a Cospedal.
Sí.
Porque su marido se la llevó al despacho, concertó una reunión con ella y esa reunión fue grabada, como tantas otras, por Villarejo. Y esa es la que se ha colado y esa es la que tiene el juez en su sumario.
Uh-huh. Efectivamente es así.
Yo creo que todo este asunto de Rajoy, pues en el fondo no tiene otro objetivo que tratar de tapar pues aquellas cosas de las que nos tendría que hablar este gobierno. A mí ya lo de Rajoy sinceramente me suena a viejo, lo de la kitchen. Yo lo que quiero que me expliquen es la caja B de Podemos.
También.
Que me cuenten.
Pero Luis, una cosa no quita la otra. Sí.
Bueno, pero es que como estamos ya tan acostumbrados a que el Partido Socialista, cada vez que él o sus socios se ven acosados por algún escándalo de cualquier tipo, sea de corrupción, de incompetencia o de lo que sea, pues entonces abren el cajón y dicen, a ver, ¿qué decimos sobre el PP? Entonces ahora toca kitchen. Toca kitchen, pero en fin, ¿alguien tiene dudas de que a Bárcenas se despidió? No. ¿Alguien tiene dudas de que ese espionaje era para, en fin, tratar de minimizar los daños para el PP, para Rajoy? Pues no. Entonces, bueno, no sé, a mí es que no me parece que haya nada novedoso en lo que estamos conociendo, ¿no?
Hombre, lo novedoso, Luis, es que el mismo juez, y esto le da... le quito un argumento a Podemos para defenderse precisamente de su caja B y todo lo demás, el mismo juez que está investigando y que ha dejado a Pablo Iglesias y que le ha pasado de víctima a ver si no va a ser verdugo en el caso Dina, pues está instruyendo este caso y ha llegado y ha dicho, venga, levantamiento del sumario. Es verdad que la Fiscalía en todo esto está teniendo un papel muy muy para analizar.
Bueno, ya lo dijo Sánchez, ¿no? ¿Quién controla la Fiscalía? Pues eso.
¿De quién depende, Isabel?
¿De quién depende la Fiscalía?
¿Y qué dijo el periodista del gobierno? Dijo, pues eso. Pero claro, lo digo porque mañana, y eso nos lo contará también Miguel Ángel Pérez enseguida, mañana va a declarar el exabogado de Podemos. La persona que ayer nos contó, Miguel Ángel Pérez, que ha recibido coacciones precisamente para no declarar. ¿Y quién va a hacer el interrogatorio? El fiscal anticorrupción. Luego nos lo va a explicar Miguel Ángel Pérez la importancia que tiene
esto. Una cosa que es que no me termina de quedar claro. A ver si me lo puedes explicar tú, Luis, porque tú lo has dicho. Esto es una especie de cortina de... El levantamiento secreto de sumario es algo que hace García Castellón para que no se hable de lo de Podemos.
Eso no lo ha dicho Luis del Pino.
Hombre, no, dice... vamos a ver. Luis del Pino lo que está dando a entender es que esto ha salido justo en el momento en el que más se habla de Podemos para que no se hable de lo de Podemos. ¿Me equivoco, Luis?
Te equivocas. Ah, yo lo que digo es que esto pues es un levantamiento de sumario, que bueno, es un paso procesal normal cuando ha pasado tanto tiempo, porque anda que no tiene esto tiempo desde que está avanzando. Y simplemente pues es algo a lo que se agarra el Partido Socialista y Podemos para tener material para en sus televisiones, que son todas, hablar de la Kitchen y no hablar de la caja B de Podemos.
Pero no has dicho... No, lo digo porque no quede el malentendido. Lo que no estás dando a entender es que se ha interesado el levantamiento sumario.
Por parte del juez, no, desde luego.
Vale.
No me parece que sea... Que sea un juez venal, ¿no? En absoluto.
Bueno, en España la justicia es tan lenta que los casos se van resolviendo o se van conociendo cuando ya han pasado al olvido de las denuncias periodísticas, porque tardan años en sustanciarse, pero se tienen que sustanciar en los tribunales. O sea, a mí me parece que es escandaloso el caso de la caja B de Podemos y que se tendrá que depurar y tendrá que ser en los tribunales, y también es escandaloso el asunto Kitchen y se tendrá que depurar y tendrá que caer quien tenga que caer, porque no se puede utilizar el Ministerio del Interior y los fondos reservados para espiar a extesoreros que tienen pruebas de quién cobraba en B en el Partido Popular. O sea,
Poderse se puede, deberse no se debe.
O sea, yo no pago impuestos para que los fondos reservados se utilicen para eso. Los fondos reservados se utilizan para pagar confidentes que se infiltraran en ETA o en las bandas de narcotráfico, etcétera. No para eso. O sea, que yo, por mí, que se sustancie y que quien tenga que ir al trullo vaya. Lo que sí es intolerable, y esto sí que hay que denunciarlo, es que en el Congreso PSOE y PP se pongan de acuerdo para PSOE y Podemos, perdón, se pongan de acuerdo para formar una comisión de investigación sobre el caso Kitchen,
sobre el caso Kitchen, que es pasado,
y sí. Sin embargo rechacen hacer una comisión de investigación
sobre el presente,
que es la caja B de Podemos. Eso sí que es un doble rasero, vergonzoso y escandaloso, y hay que denunciarlo. No lo harán las televisiones amigas del gobierno, pero lo hacemos nosotros.
Luis, no sé si querías decir algo más para cerrar este asunto.
Muy muy breve. Yo es que el caso Kitchen empezó, es del data del año 2013, sí. Es decir, de hace 7 años. Yo ahora entro en todos los periódicos digitales y en todos pues ocupa espacio destacado el tratamiento del caso Kitchen. Sinceramente, a mí me parece que el caso Kitchen levanta el secreto del sumario, estupendo, pues una nota a pie de página, han levantado el secreto del sumario y pinta mal para Rajoy. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no?
Sí, pero cuando levanten el secreto de sumario sobre el caso Dina, los medios de comunicación que puedan estar mirando hacia otro lado se centrarán en eso, Luis. Quiero decir que no, tampoco
lo sé. Usted y yo sabemos que no, y yo, sinceramente, si vamos a tardar 7 años en que el caso Dina ocupe portadas, pues entonces me voy a preocupar mucho.
Yo tengo que decir que como se levantara el secreto de sumario de algún caso que afectara a Zapatero y pudiera terminar con Zapatero imputado incluso en la trena, te aseguro que también le dedicaba un montón de tiempo. Pero hablando de lentitud de la justicia que ha dicho Isabel, enseguida voy a pedir vuestra ayuda para que... Es difícil cuando haces la entrevista a alguien al que le está pasando algo que es claramente injusto. Y de eso nos estamos acostumbrando en España con el tema de las ocupaciones. ¿Sabes de qué caso estamos hablando?
Sí.
En Leganés. Un caso dramático. Pues vamos a hablar ahora con la familia que está sufriendo esa ocupación tan siniestra e injusta.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodds Sensitive recién nacido, Activity Extra o Pants Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale por solo 6,90 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Estás escuchando Es Radio.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio. el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIU, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
BIO 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Nos dicen algunos que, oye, que no están subiendo las ocupaciones, como han dicho, una percepción, que es una percepción, pero que no están subiendo. Y claro, cuando uno ve los datos, se asusta. Cuando uno ve las imágenes, se le ponen los pelos de punta de esas urbanizaciones que de pronto, bloques de apartamentos que de pronto ven los vecinos que dicen, ¿pero qué nos está pasando? Pero cuando uno entra en contacto con una víctima directa, es cuando ya se le abren las carnes. Rosa era la cuidadora de Pilar, una mujer anciana que vivía en Leganés, que es un municipio muy grande que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pasó de asistirla a ocupar su casa en mes y medio. El 30 de marzo, en pleno confinamiento, esta mujer de 70 años falleció. Y la persona que la estaba cuidando, que dijo a la policía que se la había encontrado fallecida en el piso, no comunicó a los facultativos que certificaron el fallecimiento ni a la policía que Pilar tenía familiares. Y no queda ahí la cosa, porque ordenó por su cuenta la incineración de esta persona, por su cuenta, la cuidadora. Según las primeras pesquisas, la empleada se presentó a la empresa fúnebre con una autorización junto con una copia del DNI de Pilar y su propio carné, y ahora ha conseguido estar ocupando la vivienda y se niega a abandonar el domicilio. Juan Pablo, si no le pagan 15.000 euros la familia. Lucía, más detalles.
Y lo sorprendente de este caso, según ha manifestado la familia, es que 10 días antes de la muerte de Pilar, la cuidadora ya habría cambiado los contratos de suministro de la vivienda a su nombre. Cuando todo esto estaba sucediendo, una de las hijas, Rosana, estaba ingresada en el hospital por coronavirus, una circunstancia que habría facilitado todas las prácticas de la ocupa. Pero fue en ese mismo mes cuando presentó una denuncia por estos hechos, aunque explica que la han ido ampliando a lo largo de los meses y que también tiene intención de denunciar a la asistenta por un posible delito de homicidio. Este suceso ha conmocionado al municipio madrileño de Leganés después de conocer las extrañas circunstancias que rodean el fallecimiento de esta mujer, y los vecinos en las últimas horas se han concentrado para mostrar su indignación.
Me consta que no solo está Leganés conmocionada, está toda España, y yo no diría solo conmocionada, sino que estamos ya muy hartos de que pasen estas cosas. Imaginaos cómo está la familia de la fallecida. Por eso agradezco enormemente que Juanjo, que es la pareja de la hija de la fallecida, haya querido estar con nosotros en directo aquí en la noche de radio. Juanjo, buenas noches.
Hola.
Parece que se nos ha cortado. ¿Sigues ahí, Juanjo?
Sí, sí.
Ah, perdóname, que ha habido un...
Buenas noches.
Juanjo, si en algún momento te resulta difícil o incómodo hablar y continuar con la entrevista, tú con sinceridad nos lo dices, porque menudo día habéis tenido hoy, porque precisamente sí. Hoy estaba previsto que la familia os reunierais con la Ocupa. ¿Al final ha habido reunión, ha habido encuentro?
A ver, esta mañana he subido yo, ¿vale? He subido solo, sin cámaras, porque ya estamos notando que está muy muy agotada ya, ¿no? Yo creo que la presión mediática la está pudiendo y esta mañana he subido yo solo. La he prometido que iba a subir sin cámaras, sin televisión, sin nada. Y bueno, hemos tenido una larga charla de 25 minutos. Y bueno, pues yo lo único que quería ya le he dicho, digo, tienes el botón para frenar todo esto. Digo, tienes que salir de la casa ya. Esto va a ir a más, la presión mediática es insoportable. Somos nosotros completamente apoyados por toda España y no lo aguantamos, o sea, no quiero ni pensar cómo tiene que estar esa familia, ¿no? Y claro, ya me culpaba a mí de todo esto, de que sus hijos están en la habitación llorando, no comen, están con depresión. Yo le he dicho, digo, aquí la única culpable que hay eres tú, porque la que te has metido en casa de mi mujer eres tú. Entonces, no he podido decir más. Bien, a ella ha seguido a hablar y, bueno, la conversación ha quedado esta noche. Hemos quedado que luego a la tarde nos veríamos, pero me solicitaba retirar las cámaras del portal, así como a los vecinos, que no se reunieran los vecinos, a lo que le he contestado que o tenía un acuerdo o eso no era posible. O sea, yo quería forzar un poco ya el acuerdo. Bien, hemos llegado sobre las 7 de la tarde, una cosa así, y hemos decidido a las 7:30 a subir. Hemos ido a subir. Y Daniel, de la empresa Desocupa, pues bueno, en fin, me ha dicho, espérate, voy a llamarla ahora, quiero hablar con ella antes de que subas. Hemos ido íbamos a subir ya y de repente me ha llamado Daniel, que al parecer, bueno, lo tiene un poco controlado y nos ha solicitado, por favor, que saliéramos de allí, que nos lleváramos las cámaras, que dejáramos a la gente y hemos optado por, bueno, darle una oportunidad a esta mujer de que piense esta noche qué es lo que quiere hacer, pero si no, mañana pues seguiremos con la presión que... a la que la estamos metiendo, desde luego.
Pero en algún caso, porque estamos acostumbrados a que este tipo de situaciones se resuelvan pagando algún dinero, ¿en algún caso estáis dispuestos a pagar? ¿Me puedes confirmar que os ha pedido 15.000 euros?
Bien, os voy a explicar lo de los 15.000 euros porque hay un tema ahí un poco... una variante. Bien, yo la llamo en agosto, estábamos en Madrid, Rosana y yo, estábamos de compras y digo, mira, antes de contratar a la empresa Desocupa, digo, más allá, déjame que la llame, voy a intentar hablar con ella a ver si accede. Entonces yo la llamo y me contesta al teléfono. Y ella me cuenta que gana 650 euros, que tiene dos hijos, que no puede mantenerlos, que ella no se va de allí. Digo, bueno, algún día te tendrás que ir. Digo, mira, yo te hago una compensación económica, dime cuánto quieres, porque oye, lo mismo que me voy a gastar en la empresa Desocupa, digo, me lo gasto aquí. Que en cualquier caso agradecer que al final pues nos han devuelto el dinero de la empresa y ha sido todo gratuito. Vaya, también me gustaría mencionarlo. Dicho esto, la digo, 3.000. No, pero di tú cuánto me das. Digo, bueno, pues dime tú, 4.000, 5.000. ¿Cuánto necesitas para que yo te ayude a salir de la casa? La llegué a ofrecer 5.000, ¿vale? No quedó ahí la cosa. Le dije, te ofrezco 5.000 euros, te pago un alquiler de una vivienda 6 meses. Esta llamada está grabada, ¿vale? Porque cuando yo todo lo que hemos hablado hasta el momento en la prensa, así en los medios, está todo constatado, ¿vale? No hablo por hablar. La ofrecí 5.000, luego la ofrecí un alquiler, pagarla un piso en alquiler 6 meses, ¿vale? 6 meses. A lo que ella me responde riéndose, me dice, si te pido 15.000 euros, ¿me los das? Y ya claro, pues obviamente ahí cambió el rumbo de la conversación y le dije, mira, para pagarte 15.000 euros creo que te voy a hacer pasar unos días muy poco agradables. Digo, porque creo que eso es un abuso ya es...
¿Y vosotros ahora pagaríais algo o no?
No, hoy le hemos dado la opción de salir por la puerta y, bueno, procurar que no haya medios y hacerlo todo lo más íntimo posible.
Vale, otra cosa que me gustaría que me confirmaras. ¿Me puedes confirmar que cambió los contratos de suministro de la vivienda a su nombre 10 días antes del fallecimiento de Pilar?
Efectivamente, el día 20 de marzo, ¿vale? Bien, todo esto... Una vez que yo hago esa llamada, yo la vi una persona un poco, no sé, por el habla, no sé, me dedico a tratar con mucha gente y noté algo raro en su habla y algo me dijo que no estaba haciendo algo bien. Entonces dije, oye, hemos mirado la luz, a ver si está pagando, están pasando los recibos a tu madre y está ella pagándolos con una tarjeta, porque si es así, igual podemos darle baja los suministros, porque oye, no tenemos por qué estar pagando al estar al lado de a nombre de Pilar. Al estar difunta podemos dar de baja la luz, ¿no? No es obvio. Y no, sorpresa, llamamos a Iberdrola, nos pasaron a otra comercializadora, a otra, a otra. A la cuarta damos con la comercializadora. no sé si puedo decir el nombre.
Sí, sí, no hay ningún problema.
Pure Energy, ¿vale? Es la empresa que tiene contratado el servicio. Y claro, pues me pone la chica y le pido explicaciones. Oye, mira, te pasa esto, somos los propietarios de la vivienda en calle tal, y mira, queremos saber el estado de este suministro. Sí, sí, vale, pero esto estaba a nombre de Pilar, pero ya no. Ha habido una modificación. Ah, vale, queremos saber qué día, porque Pilar es mi madre, ¿no? Es la madre de mi mujer, y queremos saber quién ha cambiado el suministro a nombre de quién está, porque no entendemos cómo ha pasado esto. Bueno, para nuestra sorpresa nos mandan el certificado, nos mandan un correo electrónico pidiéndonos disculpas ante todo, y claro, la sorpresa es que están cambiados el 20 de marzo, 10 días antes del fallecimiento de Pilar.
Y ya una última cosa por mi parte y luego le doy la oportunidad a los tertulianos de preguntar si tienen alguna pregunta que hacer. Uh-huh. ¿Cómo pudo hacer lo de la incineración? Es decir, ¿vosotros manteníais un contacto habitual con Pilar, tu mujer con su madre? ¿Cómo pudo hacer para que fuera ella la que dirigiera todo lo de la incineración, el tratar con la policía, con los facultativos? Sé que era el estado de alarma, pero cuéntame, explícame qué es, cómo sucedió, si es que vosotros os enterasteis más tarde de la muerte, cuándo dejáis de tener contacto con tu suegra.
Bien, Pilar fallece el 30 de marzo, como te he dicho. Rosana ingresa en el hospital el día 20 de marzo, ¿bien? El mismo día que cambiaron los suministros, Rosana estaba ingresada. En ese momento Rosana estaba entubada, cuando fallece la madre. Rosana se entera vía WhatsApp, por compañeros y amigos, en fin, incluso por Policía Nacional, de que su madre había muerto ya se enteró al día siguiente, ¿vale? Y en fin, pues ya estaba todo hecho. Bien, claro, rápidamente Rosana escribió a su expareja y claro, se puso intentaron ponerse en contacto con él. De hecho, contactaron con la expareja de Rosana, ¿vale? Rosana no podía hablar en ese momento, estaba incomunicada, etcétera, etcétera. Bien, lo único que pudo escribir 4 WhatsApp y ya está. Bien, se llama Agustín, ¿vale? La expareja de Rosana se pone en contacto con esta mujer, le cuenta todo lo que ha pasado. Y mira, que no te preocupes, os dejo las llaves aquí, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, primera sorpresa, llamamos al seguro, llamó a Agustín en este caso al seguro, y el seguro pues nos comenta que esta señora se ha puesto de beneficiaria, ¿vale? Primera sorpresa. La segunda sorpresa es que esta mujer, cuando llega el SUMA, digamos, a recoger el cadáver, en este caso de Pilar, pues se hace la retirada, y alega que no tiene familia y que ella es la persona que la cuida y que ella se hace frente a toda la operación de incineración. Incineración que, por cierto, tengo que decir que Pilar tenía un nicho comprado. O sea, Pilar quería estar enterrada. Eso es lo escabroso de todo esto. Bien, la funeraria, pues hombre, de hecho vamos a arremeter contra ellos porque entendemos que hay una negligencia gordísima. No comprobaron si tenía familia y decidieron autorizar la incineración, sin ni tan siquiera buscar a su familia. Esta señora lo que alega es que su jefa, que es la coordinadora, porque esta es trabajadora social de la Comunidad de Madrid, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero todo pues, nos lleva a ello.
Pues
¿vale?
si no estás seguro, tú ciñete a lo que estás seguro, Juanjo, por favor.
Sí, vale. Tenemos una ligera duda, pero es muy probable, ¿vale? Pero bueno, me voy a ceñir. El caso es que su coordinadora la dice que deje las llaves en la Comunidad de Madrid, ¿vale? A lo que ella dice, sí, 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 las dejo en la Comunidad de Madrid o se las dejo a Agustín, que es el yerno de Pilar, y tal. Vale, 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 perfecto. Y nada, pues esta mujer se va al tanatorio y dice que Pilar no tiene familia y que ella se ocupa de todo, se pone al frente y solicita la incineración. Esto que estoy diciendo, ¿vale? Claro, obviamente la Policía Nacional reclama al tanatorio, en este caso, reclama, por supuesto, una declaración y está todo plasmado en una declaración ante Policía Nacional.
Isabel San Sebastián le quiere hacer una pregunta, Juanjo.
Sí, yo tengo dos preguntas. Una, Pilar, la difunta, estaba bien de la cabeza. antes de contraer el coronavirus, es decir, cuando firmó, cambió la titularidad del seguro, dio poderes a esta persona, etcétera, etcétera, ¿ella tenía, estaba en plena posesión de sus facultades mentales o no? ¿O tenía algún tipo de problema?
No, mire, de hecho, a ver, no quiero entrar en el tema familiar, porque son preguntas, como comprenderán, lo están pasando mal, y bueno, en tema familiar, de verdad que creo que no es el tema de noticia aquí.
No, que esto no es un tema familiar, es un tema de si esta mujer estaba en sus cabales o no cuando hizo todo eso.
Sí, no, déjeme que le explico. Pero todas las vecinas, nos hemos llevado la grata sorpresa de las vecinas, ¿vale?, de que el día antes la vieron comprando el pan y en facultades, imagínese, nos ha contado una vecina que el día anterior a su muerte la dijo, fue a su casa a llamarla y decirle, luego te traigo la comida, que, o sea, en fin, que estaba plenamente, sí que tenía achaques en una pierna, sí que, a ver, pues tenía 74 años, estaba ya mayor, pero no,
¿no va a estar mayor?
Normales, no mayor, que, pero me refiero que en unos achaques normales.
Pero estaba bien de la cabeza, digo, no, aparte
sí,
de
sí,
que
sí, bien. Sí. Sí.
Y la otra pregunta, porque yo creo que esto, o sea, que hay unos indicios de homicidio clarísimos.
Bueno, a ver.
Una persona que un día dice, ahora te llevo la comida y no sé qué, y al día siguiente está muerta con todo este lío detrás, hay indicios de que algo raro hay. Pero, en fin, mi pregunta es, ¿usted se ha referido en todo momento a que usted negoció con esta, o intentó negociar con esta señora, y que usted contrató a una empresa de desocupas? Pero sí, la policía o la justicia no ha intervenido aquí, no ha ido también por la vía oficial.
Bien, vamos a ver. Está interpuesta la denuncia desde esa fecha, aproximadamente a primeros de abril, ¿vale? Hay interpuestas tres. Una es por el seguro, ¿vale? Otra causa es la ocupación de la vivienda y la tercera por la incineración por mandar incinerar a Pilar.
Ya. Yeah.
¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Ante todo, Rosana sale del hospital junio. Está hasta finales de junio, primeros de julio, con rehabilitación. La ha quedado bastante afectada, ¿vale? Entonces, bueno, realmente el mes de julio lo tomamos un poquito, llamémoslo sabático, llamémoslo descanso, ¿no? Porque también ha vivido una situación muy dura, ¿vale? Y en el mes de agosto fue cuando empezamos a recopilar información. Claro, toda esta información que yo voy dando va saliendo en el mes de agosto.
Claro, claro.
Vale, entonces, claro, ahora se va a interponer una denuncia global, nos lo han recomendado, que sea una denuncia global que ocupe todos los, digamos, todos las causas.
Juan Pablo, quería hacer una última pregunta muy concreta.
Muy rápida. ¿Temen ustedes que esté alquilando habitaciones? Que he leído por algún lado y no sé si es una información correcta o no.
No, no lo tenemos. Las está alquilando porque hay 6 personas en el piso.
¿Cuántas personas?
Que hay 6.
6 personas.
Pero y puede ser familia suya.
A ver, el día que... Estas son cosas que nos hemos enterado, ¿vale?, estos días. Entonces son noticias, para que lo entendáis, que nos acabamos de enterar estos días que hemos estado ahí, pues en fin, con todos los medios. Cuando llega el Suma a recoger el cadáver de Pilar, ¿vale?, llaman al timbre y hay una mujer y esta señora dentro de la casa ya. Esa señora que abrió la puerta al Suma, esa señora salió ayer a comprar de la casa. Es decir, que estaba de cuerpo presente Pilar y ya estaba esa mujer dentro de la casa. ¿Bien? Ese mismo día entraron con niños, entraron 2 menores, y ahora nos consta que hay otros 2 adultos más. Creo que son hombres en este caso, 2 hombres más. O en fin, que hay 6 personas dentro de la casa. Hoy hemos hablado con uno de ellos. Hoy precisamente hemos hablado con uno de ellos. Pues hemos llamado a esta mujer y nos ha atendido un hombre.
Pues
está con sus 2 hijos, pero es mentira, porque está viviendo, ya no lo han confirmado todos los vecinos, que hay 6 personas, o sea que no.
Pues mire, lo que le deseo es que esto se solucione cuanto antes y para bien, y que el sufrimiento de todas las partes sea el menor posible, y que si la justicia tiene que actuar, que actúe rápido, porque si no hay rapidez, no hay justicia. Juanjo, muchísimas gracias por haber querido atender la llamada que le hemos hecho a estas horas de la noche, después del día tan ajetreado que ha tenido.
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad se han portado todos los medios con nosotros fenomenal. Así que estamos súper agradecidos.
Un abrazo fuerte. Antes de recabar tu opinión, Luis del Pino, me gustaría recordar algo a la audiencia de la noche de radio. Han escuchado solo a una de las partes. Nosotros, gracias al trabajo de Lucía Guadalupe, hemos podido contactar con Juanjo, que es la pareja de la hija de la propietaria fallecida. Y la otra parte, pues imagínense en la situación en la que están como para atender a los medios de comunicación. Si las cosas son como nos ha descrito una de las partes, estas cosas yo no sé si suceden en otros países. Desde luego, no deberían pasar en España. Luis, ¿qué te parece lo que has escuchado?
Pues me parece muy inquietante porque, no sé, vamos, efectivamente habría que tener toda la información, pero como decía don Isabel San Sebastián, pues hombre, los indicios son un poco raritos. El hecho de que se incinere el cadáver cuando ella no quería ser incinerada, bueno, el hecho de que se cambiaran a 10 días antes de la muerte los contratos, pues no suena muy bien. No seré yo quien dé por sentado nada, pero creo que pues, las denuncias que esta familia está poniendo están más que justificadas y que la justicia debería investigar qué demonios es lo que ha pasado, ¿no?
El problema con las ocupaciones es que ni siquiera debería tener que llegar esto a un juicio en un tribunal, sino que con una actuación rápida de la policía, siempre por mandato judicial o aplicando la ley de urgencia que hubiera, esto es, señora, ¿es usted la dueña del piso? No, por
delito
fuera.
Delito flagrante, allanamiento de morada. Eso es un delito flagrante, hombre. Entrada de la policía y desalojo del ocupante. Eso es que es, vamos, es que es blanco y en botella. Lo que pasa es que como la ley ampara al ocupa, porque es una ley de esas progres que durante la época de Rajoy no se cambió, pues se ha corrido la voz de que ocupar es un negocio redondo y ya no es que se metan a vivir ellos y sus familias, es que alquilan habitaciones, hay mafias que se encargan
de revender y vender
pisos ocupados, etcétera, y esto se ha convertido en un auténtico sin Dios, que además está afectando y mucho al mercado inmobiliario y que está contribuyendo a deteriorar aún más la imagen exterior de España. Entonces, a ver si le ponen a esto coto, porque es que es una cosa infame.
Es verdad que la ley permite una desocupación más rápida cuando estamos hablando de la primera vivienda. Quiero decir, si tú, Isabel, llegas ahora a tu casa y te das cuenta que hay alguien viviendo dentro, inmediatamente llamas a la policía y lo califican de allanamiento y sacan inmediatamente. Esto pasa tanto en la primera como en la segunda vivienda. El problema es que la legislación española actualmente no es tan veloz cuando existen situaciones como estas, en la que hay un fallecimiento, entonces hay que dar traslado al inmueble a través de una herencia, etcétera, etcétera, y la cosa se alarga muchísimo más. Es una historia tremenda, truculenta, es impresionante. Al dolor irreparable que debe suponer la pérdida de una madre se suma tener que liarte con los tribunales, empezar a ver cómo sacas a una señora que ha hecho todo esto. Lo que pasa es que lo que ya es dramático es que esta señora siga dentro porque la ley no la ampara. Y lo que es todavía más dramático en este país es que haya que recurrir a una empresa que se llama Desocupa, que es muy utilizada en este país, claro, porque la ley no ampara a las personas que están sufriendo fenómenos como este. Esto ya es dramático en sí mismo. Y a mí particularmente me parece que los políticos deberían ponerse manos a la obra para que este tipo de situaciones, que son complejas, porque esta es una situación compleja, no tenga lugar más en nuestro país.
Parada en boxes y a la vuelta, entre otras cosas, porque les vamos a avanzar con qué van a ir los periódicos mañana, les contamos, les tratamos de adelantar las cosas que sabemos de la declaración fundamental mañana del exabogado de Pablo Iglesias en el juicio por la Caja B, la Caja Solidaria, como quieran llamarlo, y Domingo Soriano nos explica qué es lo que ha dicho hoy el gobierno por lo bajini que le quieren hacer a los autónomos con su pensión.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.800-96800.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4004.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Este verano las vacaciones seguro que han sido diferentes. Lo que no cambia es que en Óptica Roma estamos contigo. Hasta el 30 de septiembre todas nuestras gafas tienen el 40% de descuento. Ahora más que nunca, cuida de tus ojos al mejor precio. Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Aún no tiene su abogado de empresa? ¿Su experto en OPAS, adquisiciones y fusiones? En Compañía Jurídica Calle Serrano 93 lo encontrará. Llame al 91-161-0260. Recuerde, 91-161-0260 o entre en compañíajurídica.com. Compañía Jurídica, lucha y garantía de éxito. Ahora es el mejor momento para solucionar tus lesiones articulares sin cirugía ni hospitalización. En Clínicas CRES son expertos en tratamientos de medicina regenerativa muy avanzados y novedosos para tratar la mayoría de estas patologías como la artrosis, sin los efectos adversos de los tratamientos convencionales. Pide cita en el 91-445-0004, Serrano 215. La salud es lo que importa.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o pidetaxi.es.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confía en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men Solutions verás crecer tu calificación sexual a triple A, activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama ya al 900-823-533 o entra en mensolutions.es, lo último en medicina sexual.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La noche es atrevida y pretenciosa. La noche tiene tanto para dar y pide firmemente caprichosa que no faltes un día a clase ni por enfermedad. La noche sopla siempre como el viento, que siempre sopla en algún lugar sublime. No es una señorita, es una señora. Y hay que saber tratarla a la noche como tal.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Pues la noche de este miércoles está pasando bastante rápido, por lo menos para el que les habla. Estoy aquí con Isabel San Sebastián, con Luis del Pino, con Juan Pablo Polvorinos, y entre que cuentas unas cosas y otras, y entre que cuando estás contando cosas que te van asustando, pasa el tiempo más rápido. Dices, ah, pero ya terminó la peli de terror que ha sido la entrevista anterior. Sí. Seguimos. Domingo Soriano, buenas noches.
¿Qué tal, Brandao?
Perdona las horas, Domingo, que tú eres ya una persona seria, padre de familia.
No te creas que falta mucho para que me vaya a la cama, pero bueno,
lo
todavía
sé,
no.
Lo sé,
las
lo
diez,
sé.
Las 10:04 todavía aguanto.
Lo sé, si yo me estoy pasando esta primera, hasta que me acostumbre y ya pierda el pudor y ya os moleste a todos, yo lo paso mal. Digo, oye, Domingo, tienes que contar esto. Ya sé que te voy a llamar a las 10 de la noche, pero tienes que contarle esto a los oyentes en general y a los autónomos en particular. Porque Domingo Soriano, con el que comparto muchas inquietudes, él sabe cuáles son los temas que a mí me ponen. Y ha mandado hoy un mensaje diciendo, oye, Nieves, dile a Brandau que escriba así como quien no quiere la cosa, ha soltado esto en la comisión del Pacto de Toledo, de tal... Y yo no sé si hay alguien más que lo vaya a contar. Escuchamos a Escriba y nos lo explicas.
Un elevado número de autónomos que, dado su nivel de ingresos, está cotizando por la base mínima cuando sus niveles de ingresos son más bajos, ¿no? En porcentaje. Y eso le llevaría a un porcentaje significativo de autónomos importante reducir sus cotizaciones. Otros tendrían que subirla, pero se puede hacer de una forma muy gradual y acompasada. Estamos trabajando en ello. Estamos viendo los procedimientos, la tecnicidad que tiene todo esto y los cruces con la agencia tributaria y pensamos que es algo a lo que podemos dar respuesta, digamos, de una forma relativamente inmediata.
El titular ahora mismo de Apertura de Libertad Digital, noticia de Domingo Soriano, Escribá insinúa que subirá las cotizaciones a los autónomos de forma inmediata. Domingo, explícanos esto.
Sí, porque no ha acabado de decirlo, ha utilizado esta fórmula un poco rara que habéis oído esto. Podemos darle respuesta de forma relativamente inmediata, que además esto de relativamente inmediata es como contradictorio, o es inmediata, porque no sé si la inmediata puede ser muy relativa, o no sé muy bien a qué se refiere, ¿no? Es una forma extraña de decirlo. También el inicio de ese audio es muy interesante porque Escriba contextualiza esto y dice que es para, empieza hablando de los autónomos que menos ingresan, y es verdad, si los autónomos ingresan por sus, si cotizan por sus ingresos reales, los autónomos de ingresos más bajos podrían, algunos autónomos, beneficiarse y cotizar algo menos que en la actualidad, porque en la actualidad pues hay una base mínima, claro, si son sobre los ingresos reales, unos pocos. Y luego se le escapa, claro, tiene que reconocer, dice, bueno, otros no, otros cotizarían algo más. Y lo dice así como medio rápido y además hasta baja el tono de voz, ¿no?
Sí, es que cuando yo he dicho que era por lo bajini, no era una forma de hablar, es que es por lo bajini.
Claro, entonces ahí baja un poco el tono de voz. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es que más del 80% de los autónomos, esto depende un poco de cada año, de los autónomos que cada año pues se suben un poco la cuota o no, pero estamos hablando de alrededor del 80%, más bien 85% de los autónomos se verían perjudicados, tendrían que pagar más, en un año normal, también, ¿no? Este año es un poco excepcional, ¿no? Pero en un año normal tendrían que pagar más con esta situación, con esta nueva ley que ha dicho hoy el ministro Escrivá. Que ha planteado hoy. Esto, este cambio no es una novedad en sí mismo el anuncio. Quiero decir, prácticamente todos los partidos políticos, y aquí van todos, esto lo han planteado el PSOE y Podemos, desde luego, pero también el PP y Ciudadanos han llevado en alguna ocasión o han firmado en algunas de esas recomendaciones sobre pensiones genéricas esta idea de que los autónomos coticen por sus ingresos reales y igualar el régimen de autónomos al régimen general. Lo que ha sorprendido, a mí lo que me ha sorprendido hoy es cuando ha dicho Escriba que estaban ya trabajando con la agencia tributaria para cruzar datos, que estaban ya viendo, él lo ha llamado tecnicidad, lo hemos oído en el corte, ¿no? O sea, que ya están en el proceso de los detalles de cómo ponerla en práctica, y luego, evidentemente, cuando ha dicho la palabra inmediata, yo he dicho, claro, estás trabajando con la EAT, me dices que estás viendo los detalles técnicos de cómo ponerla en práctica, además ha sido un poco luego en otros momentos de la comparecencia, ha dado algún pequeño detalle más y ha dicho que sí, que están viendo a ver, pues para que no haya mucha carga administrativa, burocrática, o sea que lo tienen bastante avanzado y luego él mismo reconoce que va a ser inmediato. Y esto sí que es una novedad porque sinceramente, en un año tal y como en el que estamos, incluso en estas circunstancias, yo pensaba que esto se podía alargar, incluso irse, pues bueno, a después de que salieran las recomendaciones del Pacto de Toledo, etcétera. Entonces, ha sonado a que no. Y además luego, cuando le han preguntado a los grupos, porque claro, varios de los portavoces de los grupos le han dicho, pero bueno, ¿qué va a pasar con los autónomos? Aclárenoslo, ministro. Y él ha dicho que la semana que viene tiene una reunión con las organizaciones de autónomos y que en esa reunión daría más detalles, que no le parecía bien, ha venido a decir, dar detalles antes de hablar directamente con las organizaciones de autónomos, e incluso ha venido a decir que negociará con ellos un poco cómo se haría la puesta en práctica. Y ahí yo sí que he dicho, o sea, sumándolo todo, digo, cuidado, porque esto, lo que en teoría, lo que era un planteamiento más o menos teórico de ella, en algún momento iremos subiendo esas cotizaciones de los autónomos para que coticen en función de sus ingresos, yo creo que ahora mismo el escenario que ha planteado el ministro es de aquí a los próximos meses. A mí, tal y como él lo ha explicado hoy, si fuera de más de 3, 5 o 6 meses me fallaría, porque no tendría sentido sí, estas sí. palabras si fuera así.
Coincido contigo plenamente. Además, habiendo escuchado tantas otras veces a Escrivá, cuando él quiere decir que va para largo, cuando el ingreso mínimo vital, y tenía la pugna con Pablo Iglesias, no decía de forma inmediata, decía, bueno, pues ya trabajaremos, pero esto hay que hacerlo con tiempo, porque no sé qué, no sé cuántos. Hoy cuando ya dice de forma inmediata, bueno, sí, estamos ahí, tal, esto, tú dices meses, yo es que lo veo, pero de inmediato, que a lo mejor les da una sorpresa a los autónomos. Dice, señores de los partidos políticos, no les voy a responder a sus preguntas porque tengo una reunión con los autónomos. Y Lorenzo Amor ha respondido en Twitter, no sé si es que estaba pendiente de lo que decía Escrivá o se ha enterado por ti, Domingo, pero ha escrito en Twitter, esperando que el ministro nos convoque, le dice a los partidos políticos, no se lo puedo explicar a ustedes porque se lo tengo que decir antes a las asociaciones. Y ATA, que es la mayoritaria, dice... que no nos ha convocado, que queremos que nos lo explique, que nos dé respuestas inmediatas, ha dicho también.
¿Y en base a qué va a calcular el gobierno cómo tiene que tributar que cotizar un autónomo? Lo digo porque, primero, en función de tus ingresos pagas tus impuestos. Las cotizaciones sociales son otra cosa, no van en función de los ingresos, no tienen nada que ver. Esos son los impuestos, los que son progresivos y en función de los ingresos. Las cotizaciones tú las haces para devengar el derecho a una pensión que será mayor o menor en función de cuánto hayas cotizado. Es problema tuyo. Si tú quieres tener una pensión de 800 euros, pues cotizas por el mínimo y luego ya te las arreglarás con la pensión de 800 euros. Es una decisión libre. Pero es que además, cuando tú decís, yo lo digo porque soy autónomo desde hace muchos años, yo sé cómo cotizo. Cuando tú decides cotizar por el mínimo o por lo que sea, tú te comprometes con esa cotización durante 6 meses. Entonces, ¿el gobierno en base a qué va a calcular por cuánto tengo que cotizar yo? ¿Por lo que gané el año pasado? Pues es que el año pasado gané mucho más que este año, porque este año está siendo un desastre para mí y para todos los autónomos españoles. Entonces, me van a obligar a cotizar más por mi seguridad social en un año en el que estoy ganando la mitad o menos de la mitad que el año pasado.
Es una tomadura.
Y lo van a calcular en función del año pasado. Y me voy a tener que casar 6 meses con esa cotización que me van a obligar a hacer. Pero bueno, en este momento se les ha ocurrido dar una patada a los autónomos como si no estuviéramos suficientemente fastidiados por la situación y por las pésimas políticas con las que lo han gestionado. Bueno, es que no tienen vergüenza esta gente ni límites a su incapacidad para gobernar España.
Por ahí se ha intuido, porque luego, claro, la comparecencia ha sido más larga y le han preguntado, y ha habido varias veces que él ha venido a decir que sabía que esto podía generar más carga de trabajo, más burocracia y que podía tener algunas complicaciones, por eso la tecnicidad que ha dicho, y luego más o menos lo ha repetido. Yo creo que está claro que él tiene claro que quiere hacer esto, es evidente. Que los problemas prácticos, y más en un año como este. O sea, a mí es que me llama mucho la atención que esto lo saque ahora, porque es como, todos esos problemas que ha dicho Isabel, es que son así. Es decir, los autónomos ahora mismo no están para que tú les digas por cuánto quieres cotizar, o te subo respecto a tus ingresos reales, o te hago un cálculo de ingresos reales con los del año pasado, o... Es que no tiene mucho sentido. En una situación de excepcionalidad como esta, pero también en una situación de excepcionalidad yo creo que necesitan más ingresos.
Eso
y,
es.
Pues,
claro.
Eso puede es. Que estén viendo que, sí. que no tienen otra. Es que y como lo van a vender para diciendo que los autónomos que no ingresen, que y es verdad, claro, los autónomos que no tengan ningún ingreso, lo que pasa es que eso siempre las asociaciones de autónomos ya te lo dicen, es que si un autónomo se mantiene en esos niveles de ingresos durante varios meses, lo que tiene que hacer es dejar, o sea, aunque sea durante... puntualmente dejar de cotizar, dejar la actividad porque no tiene sentido, es decir, no es viable desde el punto de vista operativo. Entonces, los autónomos que realmente tienen viabilidad operativa están todos por encima de esos niveles que dice el ministro, van a tener que pagar más y quita un... A mí lo que más me preocupa de esto, fíjate, incluso en el medio plazo, ya mirando un poco, salimos de esta y bueno, miramos a medio plazo, es que estás quitando uno de los grandes incentivos a ser autónomo. Es decir, cuando tú quieres ser autónomo, que es un riesgo, pero que también implica pues lanzarte a lo mejor a montar un negocio, bueno, tiene unas implicaciones de más riesgo que trabajar por cuenta ajena, pero también puede tener un premio superior. Y uno de los incentivos que tienes es que tú organizas tu futuro también desde el punto de vista financiero. Entonces, si te quitan eso y te dicen, no, tú vas a cotizar como autónomo exactamente igual que si fueras un empleado por cuenta ajena, por lo que le estás diciendo a mucha gente es, tío, ¿para qué te vas a arriesgar? ¿Para qué te vas a comer la cabeza? ¿Para qué vas a estar todos los días preocupado con ingresos, con clientes? Ponte a trabajar en una empresita de 9 a 5 y déjate de historia. O sea, es un palo a lo que es una de las cosas que más falta en España, que es el espíritu de emprendimiento y la capacidad de decir, me voy a arriesgar, enorme. Es un palo en la rueda, uno más a eso, que es lo que más necesitamos.
Enseguida vamos a hacer la lectura política, porque ya avanzaba antes Luis del Pino, cómo veía él, dice, ¿por dónde nos quieren llevar viendo cómo está la situación económica? Pero, bueno, voy a despedir a Domingo Soriano. Domingo, muchas gracias, que duermas
gracias
bien.
A vosotros.
Tú eres un tipo pausado y calmado. Sé que después de haber contado esto podrás coger el sueño, ¿o no?
Sí, no, sin problema. A ver, yo creo que sí, una cosa es que me vaya preocupado, pero sí, hombre, yo creo que hoy podremos dormir.
Si no, Cal Plus, ¿eh? Bueno, la verdad es que hoy es ración triple para los autónomos. Esto me recuerda cuando el Gastro Plus, ¿eh? Sí. Ración triple de Cal Plus para los autónomos. No hay aminoácidos en el mundo suficientes para que uno pueda coger el sueño y estar tranquilo. Pero le pueden ayudar con la B3, la B6, las vitaminas y el aminoácido Cal Plus...
Mundo Natural.
Porque, Luis, te quiero escuchar a ti el primero. Dos cosas a esta noticia del gobierno. Primera, con el panorama que hay, con autónomos que se están viendo cómo se las apañan para no echar el cierre, no ya para despedir, sino para no echar el cierre, tú vas y le empiezas a decir que hay que hacer cálculos. Aunque los tuvieras que hacer, este no es el momento. Y segunda, hoy nos enteramos que el sindicato AMITS, el de médicos de Madrid, se suma a UGT y Comisiones Obreras de la Educación para anunciar una huelga en Madrid. Los trabajadores de la Seguridad Social, que no están dando abasto con lo del ingreso mínimo vital, que después de tanta avalancha de petición se tienen que comer ellos el marrón de decir que solo se lo dan al 1%, ahora le quiere el ministro de la Seguridad Social meterle un nuevo chute de burocracia, papeleo y gestiones para fastidiar con P a los autónomos. Para tener todavía más trabajo en dos días, porque dimos la noticia ayer, en dos días se acaba el plazo que se habían dado a los que habían pedido el ingreso mínimo vital. Y al acabarse van a devolverse esas peticiones y se volverán a hacer, con lo cual nos decían desde CESIF que el bloqueo, no, que se suma a lo que hay el bloqueo. Y ahora les vas a meter esto. Y las huelgas a la Comunidad de Madrid solo. Digo solo, hombre, si fueran huelgas en todos los sitios y de todo el mundo, pero aquí la hace el Sindicato Médico de la Comunidad de Madrid y UGT y Comisiones en la Comunidad de Madrid. Luis.
Vamos a ver, con respecto a lo de los autónomos, yo creo que lo que dice usted, don Dieter, es la clave. Independientemente de la letra pequeña, de a qué autónomos les afecte, de si afecta más autónomos o menos, mientras que el resto de países están, de nuestro entorno, están bajando impuestos para tratar de relanzar la economía, aquí el gobierno se permite anunciar que al menos a una parte de los autónomos se le van a subir los impuestos. Bueno, yo creo que era ya lo que faltaba para un grupo de población enorme que lleva con el tema de la pandemia aguantado un bofetón brutal. Muchísimos autónomos han perdido pues la práctica totalidad de sus ingresos y bueno, pues este anuncio lo que viene es a poner un clavo más en el ataúd de sus perspectivas económicas. Vamos camino del despeñadero con este gobierno.
Pero ¿a qué achacas tú una decisión como esta, Luis?
A lo mismo que achaco el querer echar mano de la caja de los ayuntamientos. El gobierno está sin un euro, las cotizaciones, los ingresos se han desplomado, lógicamente, porque se ha desplomado la actividad económica del país, y para aguantar un día más, pues necesitan sacar dinero de donde sea. Si tienen que exprimir a los autónomos, los exprimirán. Si nos tienen que exprimir a nosotros, a los funcionarios, perdón, he dicho nosotros, yo no soy funcionario. Si tienen que exprimir a los funcionarios, les bajarán el sueldo. Si tienen que bajar pensiones, bajarán pensiones y harán lo que puedan para, por un lado, conseguir cash con el que tirar un día más, y por otro lado, pues hacer un poco el paripé ante la Comisión Europea con el tema del presupuesto que tienen que enviar para allá para que les den los supuestos 70.000 millones de euros que dicen que nos van a dar, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Luis. Esto es, hay que decirlo y hay que recordarlo, es una vieja reivindicación de Pedro Sánchez, esto de hacer que los autónomos coticen por lo que... Y es que es verdad, responde a la imperiosa necesidad que tiene este dinero de apuntalar de alguna manera la maltrechísima, si se cabe, caja de la Seguridad Social y la falta de ingresos que tiene este gobierno. En un momento en el que la ocupación en España, creo que es importante reseñarlo, es la más baja de los últimos 20 años. España no tenía tan pocos ocupados desde el año 2000. Hemos retrocedido 20 años. Y en el contexto de presión económica en el que nos encontramos, pues evidentemente el gobierno tiene la imperiosa necesidad, ya digo, de sacar dinero de donde sea. De los autónomos. El estacazo presupuestario, Pedro Sánchez quiere aprobar los presupuestos y tal. El estacazo de impuestos cuando llegue el presupuesto nuevo, que yo creo que Pedro Sánchez va a aprobar, va a ser de los que hacen época. Este país necesita una enorme cantidad de ingresos para hacer frente a la enorme cantidad de gasto que ha generado la crisis del coronavirus. No la crisis, sino la gestión deficiente de este gobierno de la crisis del coronavirus nos lleva, la consecuencia es una depresión económica, la mayor de los últimos 100 años, y sobre lo de los ayuntamientos, me gustaría decir, a modo de adelanto, que mañana el Partido Socialista, el gobierno de coalición progresista, puede cosechar una derrota histórica en el Congreso.
Es mañana esa votación, ¿verdad?
Mañana es la votación, puede, y es muy muy probable que, a menos que cambien las cosas, no salga, y María Jesús Montero se quede sin los 14.000 millones de euros que pretendía arrebatarles o usurparles a los ayuntamientos, dinero que habían
con la
conseguido
del alcalde de Vigo, ¿eh?
Exactamente, de Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que en contra del criterio de muchos alcaldes dijo, esto no hay problema, esto lo podéis llevar porque claro, tal y cual. Los ayuntamientos, incluso los de Unidas Podemos, han dicho, un momento, vamos a ver, que esto lo hemos ahorrado, que esto es un dinero que tenemos de remanente en nuestras cajas, que lo tenemos en tesorería, hagan el favor de no gastárselo. Ojo mañana a la votación del gobierno, que mañana se puede dar un bofetón.
Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y añado, es verdad, el gobierno está desesperadamente necesitado de dinero y va a sacar dinero de donde sea y va a dar otra vuelta de tuerca más a unos autónomos que ya están asfixiados. Basta darse una vuelta por las calles de Madrid para ver hasta qué punto
por
están asfixiados.
Por las calles de toda España.
O de toda España, bueno, yo lo he hecho por Madrid,
sí,
pero tú te das una vuelta, pero supongo que toda España está igual.
Es que te voy a dar un dato, la cantidad de... ha sido un verano que algunos lo han podido sobrellevar, sobre todo en algunas comunidades más que en otras, gracias al turismo nacional. Pero yo conozco de muchas zonas de España donde los grandes hoteles han chapado.
Han chapado.
Han chapado. No solo... Y no es el hotel. Es que, por ejemplo, la ciudad grande que te va a... la ciudad pequeñita que hay al lado de una zona costera que te sobrevive con el hotel, los empleados, la distribución de la comida, de todo, eso se va al garete. Y son muchos autónomos.
Pues eso, y son muchos... son comercios cerrados, bares cerrados, locales en venta o en alquiler.
Sin
se
extranjeros
traspasan,
en septiembre.
O sea, esto es un desastre sin paliativos. Los autónomos están asfixiados, lo dice Lorenzo Bata y tiene toda la razón. necesitan dinero y nos no van a sacar del bolsillo. ¿Por qué no se bajan el sueldo? Oye, ¿por qué la clase política no da ejemplo y se baja un poquito el sueldo y de paso hace un poquito de caja? Entre parlamentarios, asesores, concejales, alcaldes, en fin, si toda la clase política de este país, que es abundantísima, todos los cargos políticos del país, se bajan el sueldo un 10%.
Bueno, Iglesias y Montero se lo acaban de subir, han cambiado los estatutos del partido para poder.
Bueno, pero se lo han subido de lo suyo, de la caja B, digamos, de la caja de solidaridad, sí. Digamos, oficial. Luego ya de dónde fuera esa solidaridad yo lo desconozco, pero bueno, de ahí. Pero que se la bajen. Si nos dejan de quitar del bolsillo un 10% de lo que se meten ellos al suyo, entre todos, seguro que ahorran un pico. Nah, que lo hagan. Eso no lo van a hacer.
Pero te digo que la cantidad. No, pero te digo que la cantidad. Que la cantidad que sacaríamos con.
¿Y cuánto iban a sacar con los autónomos?
Que la cantidad. No, hombre, con los autónomos sí que le van
Son
a pegar un sablazo.
Pero ¿cuántos de esos 3 millones
pero la cantidad,
realmente
la,
en este momento están la, como para
que sean 400.000?
La cantidad. La cantidad que se saca. Con lo que tú has dicho, Isabel, es una gota en un océano.
Sí,
pero,
con los autónomos también.
Pero quizá la gente está demandando algún tipo de gesto.
Claro.
Yo fíjate que ya no les pido ni ese gesto. Lo único que les pido es que me digan de qué partida han reducido el gasto.
De ninguna, pero
que
¿qué
me
es
digan
lo que estoy diciendo?
De qué partida han reducido el gasto. Señores, miren, como está la cosa fatal y vemos que todas las familias y todas las empresas y todos los autónomos se están apretando el cinturón, nosotros, de una forma pedagógica, les vamos a explicar de qué partidas estamos reduciendo el gasto.
Dieter.
No lo hacen porque, o sea, no lo explican porque no lo han hecho.
Dieter, los políticos españoles a día de hoy ganan mucho más que la media de los españoles, mucho más. Diputado, un senador, un ministro, un asesor de un ministro, un secretario de Estado, gana muchísimo más que la media de un trabajador español normal y corriente. En esta situación yo exijo un gesto. Es que
claro,
no es que lo pida,
claro,
es que lo exijo. Y el único el gesto que llega a todo el mundo y que entiende todo el mundo es una bajada de sueldo. A mí me han bajado el sueldo. En todos los sitios donde colaboro me han bajado el sueldo. A la inmensa mayoría de los españoles les han bajado el sueldo. O directamente, o vía ERTES, o vía lo que sea, pero les han bajado el sueldo. Ellos no se lo han bajado. Que tengan un gesto, que den ejemplo por una vez. No son tan progresistas y tan
izquierda. Sí, una cosa es lo cualitativo y lo otro lo cuantitativo. ¿Se soluciona el agujero que tenemos con que se baje el sueldo? No.
Y con subir las cotizaciones a los autónomos tampoco.
Ya, bueno, pero digo, se soluciona. Se soluciona. No, hay mucha gente que en vez de el sarao que han montado, el gallinero que han montado hoy en el Congreso, agradecería que se pusieran de acuerdo para decir, señores, sabemos que con esto no se soluciona nada, pero creemos que es que Podemos, y es injusto ceñirnos solo a un partido, pero lo digo porque Podemos dijo, nosotros queremos ser como el español medio. Sí, claro. Y por eso solo vamos a cobrar 3 sueldos del salario mínimo. Y ahora, la noticia de ahora es que se lo han quitado y que los ministros del gobierno pueden cobrar ya los 5.000 mensuales. Dices, hombre...
Netos.
Hombre, Luis...
Hombre, yo creo que ya han hecho un gesto, han acordado con Esquerra Republicana de Cataluña celebrar la mesa de diálogo con los golpistas para ver cómo pueden satisfacerles de alguna manera. No sea usted tan estricta, doña Isabel, ¿qué más gestos quiere que ese? Bueno, no van a hacer, por supuesto, ningún gesto tendente a dar ejemplo de lo que hay que hacer. Nos van a exprimir hasta donde puedan, lo que pasa es que ya me temo que poco queda que exprimir en muchos sectores. Y vamos a ver el otoño cómo se presenta, porque vienen curvas y vienen curvas, porque evidentemente la capacidad de aguante de la población pues tiene un límite determinado. Los españoles somos muy pastueños, hasta que de repente pues un día cae una gota de más en el vaso, se nos llena el gorro de pipas, como se dice por ahí, y de repente reaccionamos de manera explosiva. Y yo creo que vamos a un otoño-invierno en esa línea, porque nos está dirigiendo el país gente absolutamente incompetente, que no sabe cómo hacer frente a problemas normales, así que para un problema de esta magnitud ni les cuento, y desde luego con las medidas que están adoptando, que son no corto gasto por ningún lado, voy a tratar de subir impuestos para conseguir cash, pues vamos al desastre.
Fíjate, como hemos empezado la tertulia, ¿y Ciudadanos qué opina de esto? ¿Sabe Ciudadanos que el gobierno tenía planteado de forma inminente hacerle esto a los autónomos? ¿Lo sabía? Porque está negociando Ciudadanos con el presidente del gobierno. Y yo trato de abrir la mente, y cuando Edmundo Val, Inés Arrimadas, Carrizosa, que creo que son gente válida y valiente, y además con un currículum, te dicen, no, pero es que nosotros lo hacemos. Entiendo la parte de la canción en la que me dicen por el sentido de Estado y demás, pero cuando estás negociando la aprobación de unos presupuestos, al final lo que estás negociando es la aprobación de una política económica. A Ciudadanos hoy, en este teatrillo, en público, Pedro Sánchez le ha traicionado en las formas. Pedro Sánchez hoy ha traicionado a Arrimadas, porque se supone que si están teniendo un trato preferencial, un buen rollo en privado y tal, el sopapo en público es una traición en las formas. Pero y en el fondo, ¿qué es lo que está negociando Ciudadanos con el gobierno? Porque se ha publicado que en secreto la parte socialista y Ciudadanos pactaron no subir los impuestos y que a Pablo Iglesias ya le dejarían hacer el paripé de tal y de no sé qué.
Pero pactaron no subir los impuestos, don Dieter, igual que pactaron la prórroga, apoyar las prórrogas del estado de alarma para que se hiciera una legislación.
Claro, claro, Luis, claro, a eso me refiero. Ciudadanos, ¿estás seguro que lo que está pactando con Pedro Sánchez es lo que se va a cumplir? ¿O al final se les va a quedar cara de tontos? Porque la legislación para que no necesitáramos que un juez en un sitio dijera que no se puede hacer lo que sí se podía hacer según otro juez en otro sitio, eso no lo hemos tenido. En fin, pausita y nos cuenta Miguel Ángel Pérez cómo va a ser la declaración del exabogado de Podemos mañana.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado La Cartilla con La Razón.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy quiero quemar un montón de neuronas. Tengo que olvidar las miles de horas que debo currar. Tengo que elegir entre millones de drogas. Debo decidir si quiero una sola. O quiero mezclar todas y a volar, a volar, a volar.
A quemar neuronas, ¿no, Vizcaíno? Andy Changó se llama esto, lo digo porque luego me lo preguntan a mí. Oye, y la canción esa que puso Vizcaíno de A quemar neuronas, nada que ver con que mañana vaya a declarar el exabogado de Podemos, que tiene un pequeño problemilla con una consultora llamada Neurona. Miguel Ángel Pérez nos da todos los datos.
El exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, está citado este jueves a las 9:30 de la mañana como testigo para declarar por videoconferencia desde Barcelona ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Dina. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dirigirá el interrogatorio al exletrado de Podemos en el marco de esta pieza en lugar de los fiscales de la causa, Ignacio Estampa y Miguel Serrano. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital descartan que la decisión esté relacionada con la investigación de la Fiscalía de Madrid abierta al fiscal Estampa por el escándalo con la letrada de la formación morada Marta Flor, que podría evidenciar una supuesta connivencia entre el Ministerio Público y Podemos. La tercera protagonista de esta historia, Marta Flor, también podría ser relevada en la comparecencia de mañana por otro letrado de Podemos. Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran además que el testimonio de Calvente puede ser decisivo para que el magistrado García Castellón remita una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por posibles delitos de denuncia falsa y daños informáticos.
Que el fiscal jefe anticorrupción tenga que ser el que mañana interrogue a Calvente.
Sí, sí, sí.
Porque los otros dos fiscales, Estampa y Estampado, no lo pueden hacer por todo lo que se ha publicado y, sin embargo, no haya habido ningún tipo de oye, te vamos a apartar de forma temporal hasta que se investigue esto, te vamos a abrir expediente, oye, sal a explicar cómo es posible que hayas tenido esta relación en la que se está publicando que habéis creado junto con Podemos una causa judicial, no que le habéis filtrado, que habéis creado, y que mañana tenga que ser el fiscal jefe anticorrupción el que interrogue a Calvente, porque lo mismo ninguno de los otros dos fiscales se atrevía a tener un careo con Calvente, a mí me parece tremendo.
Es que volvemos a lo de antes, Dieter. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. O sea, es que es una vergüenza. Ya es a calzón quitado. Es a calzón quitado. Desde que está la Lola al frente de la Fiscalía General, esto ya es a calzón quitado.
Esto es anterior, ¿eh, Isabel?
Sí, ya lo sé, es decir, que es anterior,
La relación de Estampa estrechísima, o sea, sí, es con Marta Flores anterior a la llegada de Dolores Delgado. Pero
el conocimiento de esa relación es posterior. Y una vez que se conoce eso, en cualquier país democrático que se precie, ese fiscal está fuera de la Fiscalía. Está sujeto a un expediente y está fuera del caso. Y aquí no.
Bueno,
es que eso es inconcebible.
Bueno, o en todo caso, Isabel, o en todo caso, lo que no se puede hacer es medias tintas. Okay. Es decir, si no hicieron nada malo, ¿por qué no están mañana ellos?
Bueno, claro, pero pues por eso...
Si
pues,
no hicieron nada malo, pero...
Pero sí lo hemos visto los WhatsApps. Sí, pero sí, ¿cómo sí. no van a hacer nada malo si lo
pero
hemos visto, maldito
que sí,
WhatsApp?
Que sí,
lo
pero
hemos
lo
visto.
Que no se puede estar es en medio de la pista. Claro. Es decir, oiga, usted no puede decir, no, que es, no han hecho nada, pero no, mañana con Calvente que no se crucen ellos.
Claro, es que
no
es
vaya
evidente,
a ser que Calvente
es que
le diga, por cierto, señoría, que voy a desvelar aquí alguna cosa más que no he dicho de la connivencia de ese fiscal que me está interrogando con la señora Flor. Ponte en el caso.
Claro.
Ponte en el caso.
Pero es que es evidente que hemos visto los WhatsApps, es evidente que ahí había una relación y que construyeron un caso a partir de una relación personal. Es que ese fiscal tiene que estar fuera de la fiscalía, tiene que estar sometido a un expediente y fuera de la fiscalía. Es que es inconcebible.
¿Dónde,
salvo que la fiscalía trabaje para quien trabaja, que es para el gobierno.
¿Dónde crees que va a ir este asunto en esta semana, Luis?
Hombre, yo me quedaría con la parte positiva, y es que el fiscal anticorrupción, pues hombre, tiene un perfil no demasiado próximo a las tesis gubernamentales. No es alguien a quien se pueda calificar de un fiscal conservador, pero fue apadrinado en su día por Consuelo Madrigal. La Unión Progresista de Fiscales se opuso en su día a su nombramiento. Bueno, yo creo que es alguien que actuará en conciencia en el caso, lo cual representa una tranquilidad, ¿no?
Yo, de todo esto, una de las... La noticia que hoy hemos contado, que publicaba de noche Miguel Ángel Pérez, de las presiones que está sufriendo José Manuel Calvente. por parte de dirigentes de Podemos que le llaman por teléfono y
le escriben:
ten cuidado con lo que vas a decir, ten cuidado con lo que vas a contar, a ver si te vas a ir de la lengua, a ver si tal. Responde a una forma de hacer no política, o sea, son prácticas mafiosas directamente. Vamos a ver qué es lo que sucede si dices esto, si dices lo otro. Yo creo que
la
Pablo,
cabeza de
que,
caballo se la encuentra mañana en la cama.
Bueno, es que vamos a ver cómo encaja, sí, vamos a ver cómo encaja Podemos la declaración de José Manuel Calvente. Existe mucho miedo. Pablo Iglesias está muy preocupado por esto. Pablo Iglesias sabe que el juez García Castellano está enormemente molesto porque ha intentado utilizar a la justicia para sus propios fines, es decir, para sacar más votos en una campaña electoral, la de abril del año 2019, y evidentemente Pablo Iglesias está muy, muy preocupado. Y esa preocupación responde a que Pablo Iglesias también es consciente de lo que hizo. Esta
¿Tú
semana,
crees que Pablo Iglesias está preocupado?
Yo creo que Pablo Iglesias, cuando esta semana le preguntaban en la cadena SER por el caso de la tarjeta de Dina, y en la semana de la declaración dice que probablemente se equivocó custodiándola más tiempo del debido, creo que Pablo Iglesias es consciente de que este asunto se le puede complicar enormemente. Lo que pasa es que luego vamos a ver cómo se sustancia en el Tribunal Supremo a la hora, si es que García Castellón reúne todos los indicios y pruebas para ver exactamente cómo termina todo esto. Pero lo que sí que me gustaría decir y incidir es en el flagrante caso de doble rasero que he visto en las últimas 24 horas, que a mí me indigna enormemente, con Adriana Lastra, que yo no sé dónde habrá estudiado Derecho, pero ya ha reunido todos los datos necesarios para concluir que el Partido Popular, Fernández Díaz, Cospedal, etcétera, son absolutamente culpables de todo lo que hicieron, e incluso también Mariano Rajoy. Sin embargo, ella ya sabe también que esto de Podemos va a quedar en nada, porque, bueno, como las otras cosas de Podemos también han quedado en nada, esto es distinto, esto es diferente, y esto puede suponer el principio del fin de Pablo Iglesias, si es que efectivamente el juez García Castellón es capaz de demostrar los delitos de romper una tarjeta, un delito informático...
Y de denuncia falsa
que se le atribuyen a Pablo... Vamos, que él piensa que Pablo Iglesias pudiera haber cometido.
¿Lo veis vosotros así también? ¿Veis tan cercado a Pablo Iglesias?
El juez está decidido. O sea, es un hecho que el juez está decidido a ir por Pablo Iglesias. El juez ha visto indicios de delito clarísimos y el juez está decidido a ir adelante con esto.
Pero el juez...
Hasta que no vea una imputación, seguiré creyendo que no va a ningún lado todo esto y que va a ser más ruido que nuez.
Bueno, veremos.
Yo creo que sí. Yo no veo imposible que el juez derive este caso al Supremo. Ahora, que el Supremo haga algo contra Podemos, eso ya lo veo más complicado. Contra Pablo Iglesias, eso ya lo veo mucho más complicado. En García Castellón confío mucho más que en el Supremo, tratándose del vicepresidente del Gobierno. No en vano la justicia está mangoneada por la política desde hace décadas en este país. Porque luego llegan estos casos y hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Luego veo prácticamente imposible que se derive alguna responsabilidad penal última para Pablo Iglesias, pero no veo en absoluto imposible que Castellón lo intente. Y creo que la otra causa, la de la financiación ilegal, la consultora esta de Monedero, etcétera, esa tiene bastante más recorrido.
Bastante más recorrido.
La de la neurona y tal, ahí yo creo que es muy posible que se saque algo.
Es que viendo los antecedentes, ahora estamos viviendo otro escenario. Antes una imputación te costaba el cargo político.
Hace mucho.
Ahora ni siquiera una condena te cuesta el cargo político.
Claro. Depende de si eres facha o no. Si eres facha, el mero hecho de aparecer en la radio la ironía no se entiende.
No, se ha entendido perfectamente.
Si eres de derechas, si eres de un partido de derechas, el mero hecho de aparecer en un periódico ya te tiene que valer la destitución fulminante, Ciudadanos no pacta contigo porque le manchas, le ensucias, etcétera, etcétera. Si eres de izquierda, si eres progresista, si eres del PSOE o de Podemos, o separatista o nacionalista, entonces, por supuesto, ya, incluso con casos juzgados y con condenas firmes, hay muchísimas atenuantes que permiten al condenado, véase Isa Serra, seguir ahí con total impunidad.
Ahora, yo no sé si antes decía Luis, claro, es que están sacando ahora todo lo de Kitchen. Yo no sé si para Pablo Iglesias es buena noticia que ahora mismo esté saliendo y además están cambiando las portadas en los periódicos de internet, estén saliendo todas las noticias, porque Pablo Iglesias dirá, dejaos algo para mañana para tapar la declaración de Calvente. Ahora mismo, el diario El Mundo, léeme el titular de portada, si lo tenemos, Lucía. Sí, el de los seguimientos.
Los seguimientos ilegales a los Bárcenas arrancaron 10 días después de que confesara la Caja B.
El diario El País, que también va por el caso Kitchen.
El juez acredita que Interior pagó 53.000 euros con fondos reservados al chofer de Bárcenas por el espionaje.
Antes hemos leído ABC, en el Confidencial también tienen asunto destacado, ¿no?
Sí, pone ahí 2.000 euros, así pagó Interior al chofer de Bárcenas por el espionaje.
Y te voy a dejar, Isabel, que me leas el del diario ABC, que para eso...
Titular de apertura, ABC, Asuntos Internos señala que Rajoy tenía conocimiento de la Operación Kitchen.
Y ojo, que es el diario...
Es el diario más rajoyista de ABC.
Que es el diario...
Es que esto no hay quien lo oculte, ni hay quien lo tape, ni hay quien lo...
Ojo,
que lo justifique.
Ojo a Rajoy. Yo no sé dónde estará ahora mismo Rajoy, si está tranquilo o no, pero la Operación Kitchen fue presuntamente una cosa no solo sucia, sino burda.
Pero vamos.
Tan burda.
Lo habían firmado Mortadelo y Filemón.
Tan burda. Pero vamos. Yo había un momento en el momento de los del felipismo que yo me preguntaba, ¿pero qué piensan? ¿Que no les iban a pillar? Y yo creo que sentían una impunidad que les llevaba a hacer las cosas sin ni siquiera el cuidado para que no le pillen. Oye, a lo bestia, el BOE, los niños de lo de la Guardia Civil, convolutos, todo. A lo bestia, despachito, pero como vamos a montar un despacho aquí, móntalo. Los ERES, a lo bestia. En este caso, yo, o son muy torpes, o es que pensaban... que no les iban a pillar, claro, fiándose de alguien, claro, que llama a Rajoy el asturiano, que todavía...
Pero recibió Dolores de Cospedal en su despacho de Génova.
Sí, sí, sí.
Pero, a este individuo, mira, a Villarejo, mira, lo recibió en su despacho, se dejó grabar que Fernández Díaz mandó a un cura, a un tipo disfrazado de cura, a asaltar la casa de Bárcena y a mordazarlos y atarlos a todos y amenazarlos. Que es una cosa...
Te voy a decir una cosa y Luis sabe de lo que hablo. Por la operación Tándem hay dos comisarios, entre otros, que lo tienen muy complicado. Uno es Villarejo y otro es García Castaño, alias El Gordo. Mm.
Mira, como Otegi, también a Otegi le llaman El Gordo.
Sí.
El mismo alias.
El del Goibar, sí. El Partido Popular se estaba fiando de alguien que además tenía como amigo íntimo a Baltasar Garzón. Y todo lo que le ha pasado judicialmente al Partido Popular ha tenido, de alguna manera, relación con Baltasar Garzón. Cuando Villarejo se reunía con el Partido Popular para ver cómo desactivaban a Bárcenas, nadie en el PP investigó la conexión que tenía Villarejo con Baltasar Garzón, pero cómo estaban confiando, ya no lo digo, oye, no hagáis cosas malas, digo, ¿cómo estabais confiando en alguien que sabíais que os tenía la proa puesta? Y a partir de ahí, la cacería famosa de lo de Gürtel, todo lo demás, decía, pero si debieron reírse, o sea, se lo han debido pasar riéndose en esas comilonas de los pánfilos del PP cuando dijera, oye, ¿cómo te ha ido la reunión con estos para tapar lo de Bárcenas? Pues mira, Baltasar, esto es de, es que pensábamos que no iba a colar, pero que nos van a, que van a contar con nosotros para hacer todo esto. Pero ¿en qué pensaba?
Villarejo no tenía amigos, o sea, Villarejo es un tipo que no tiene amigos.
Pero que en el Partido Popular no sabían que de dónde venía.
Lo que pasa es que porque vino de la mano de alguien muy próximo a Cospedal. Muy próximo.
En este país, Villarejo, ahora mismo ya todos sabemos lo que es, lo que hace, etcétera, pero no hace mucho tiempo, 7 años concretamente, Villarejo era una especie de... como el señor Lobo de Pulp Fiction. Y en este país, cuando alguien tenía un problema, recurría directamente a Villarejo, lo cual a mí me estremece bastante. Saber que empresarios, fiscales, Dolores Delgado, partidos políticos, jueces, etcétera, cuando tenían un problema, a quien llamaban era a Villarejo para ver si se lo podía solucionar. Era como una especie de... él tenía instalado su centro de operaciones, con él llegaba, hacía su grabación y lo utilizaba para extorsionar a este, al otro y tal. Pero él era en este país el que solucionaba muchos problemas y evidentemente el que estaba en todos los asuntos turbios, porque era como el centro de operaciones, era el solucionador de problemas.
Y el que suministraba a muchos pseudo periodistas o autotitulados o autodenominados periodistas, periodistas de investigación. O sea, uh-huh. Dosieres presuntamente exclusivas para sus periódicos. Sí, muchos,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
A muchos pseudo periodistas su fuente de información era Villarejo, que intoxicaba difamando a unos, como por ejemplo a mí, calumniando a otros, apuntando, mezclando un retacito de verdad con mucha mentira, con tal, para sus fines. Eso era, o sea, quien ha hecho, quien convirtió a Villarejo en lo que fue, fueron en gran medida esos periodistas.
No.
Sí, yo creo que sí.
Porque si no
habría tenido el poder que...
Yo creo que la consecuencia era que tenían, que eran los partidos, todos los que se dedicaban a hacer negocios con él. Bueno, en realidad era Villarejo el que hacía los negocios.
Por una cuestión cronológica, yo creo que por una cuestión cronológica vino primero antes una cosa y luego ya cuando era eso, era el que repartía. Porque no podía repartir si no tenía
Pero no podía chantajear si no tenía la complicidad de esos medios dispuestos a publicarle sus chantajes. Para el chantaje le hacían falta medios dispuestos a servir de soporte a
esa
sus chantajes. Tuvieron y tienen mucha responsabilidad.
Luis, si quieres añadir algo a este asunto, habla ahora.
Simplemente que lo más triste de toda la historia de Villarejo, etcétera, es que hemos estado viviendo durante muchísimos años en un país donde para poder alcanzar un cargo público pues era un mérito el que tuvieran un dossier contra ti, porque de esa manera eras alguien de fiar. Si te desmandas, sacaban el dossier y ya estaba, ¿no?
Han escuchado bien a Luis del Pino. Si tenías el expediente limpio, no se fiaban de ti porque no te iban a poder luego controlar y manipular. Necesitaban tener que tuvieras
antecedentes.
Algo en el armario. Algo en el armario que te puedan coger y decir, oye, que no te lo habíamos dicho, pero que estábamos al corriente de esa percha que tienes en tu armario. Tenemos ahora mismo la única portada que nos ha llegado hasta ahora, no sé si porque el resto lo están embargando, tienen algo más, es la del diario ABC, ¿no, Lucía?
Sí, portada de mañana del diario ABC, la Moncloa sin liquidez, Sánchez apura para confiscar el dinero de los ayuntamientos, el gobierno negocia in extremis con sus socios para que apoyen en el Congreso que las arcas municipales rescaten las de Hacienda con un préstamo.
La Moncloa sin liquidez. ¿Entienden ahora lo que nos ha explicado Domingo Soriano y por qué Escribá se ha sacado de la manga el... con efecto inmediato, subida de las cotizaciones
sí,
a los...
No son los que van a tener que rascar mucho más para sacar 14.000 sí. millones de euros.
Mañana es un día importante.
Es un día muy interesante.
Director de informativos de radio.
Apasionante.
Tenemos, ¿a qué hora se ha hablado del Congreso?
Meto a saber, Dieter.
Porque tenemos, por una parte, muy pendientes, anda que no me iba contando Mariano Alonso lo de que Pisarello, en nombre de Colau,
hombre,
ha dicho que lo de darle el dinero de los ayuntamientos, que lo mismo sale que no en el Congreso. Yo también, como decía Luis del Pino con Pablo Iglesias, cuando lo vea me lo creo, Cuando lo vea me lo creo. Si me dicen ustedes ahora, ¿creen que mañana va a perder la votación Pedro Sánchez? Yo les diría que sí, por la cara de seguridad que me está poniendo Juan Pablo Polvorillos.
A esta hora sí.
Pero están negociando,
La noche es larga.
Están negociando.
Y joven. Bueno.
Y como ha dicho Pablo Casado de Sánchez, estas cosas son las que le importan.
Hombre, claro.
Estas votaciones son las que le importan. Y mañana tenemos, por una parte, este asunto, y por otro, la declaración de Calvente. Mañana puede ser un día amargo para la coalición de gobierno, porque para Montero... A Irene Montero ya le han dicho que la ley esa de igualdad sexual y demás, que se la tumbaban, pero esa es una ley anecdótica.
Sí.
Pero a Montero esto sería Derrota importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Derrota importante. Que los ayuntamientos se te pongan en pie de guerra, una cosa. Pero que lo lleves al Congreso de los Diputados y pierdas...
Con votos en contra de algunos de los diputados de tu gobierno de coalición. Sin ir más lejos, los de Cataluña, los de En Comú Podem, los comunes. Cuidado con esto. Mañana es un día muy interesante. Quiero decir, a lo mejor mañana, dice Pedro Sánchez, con la geometría variable y cómo manejan las cosas, es capaz de jugar a muchas bandas al mismo tiempo, es capaz de sacarlo adelante. A esta hora no lo tiene ni mucho menos, y a esta hora no parece que vaya a ser así. Mañana veremos.
9 de la mañana.
Arrimadas hará algo, hombre.
9. ¿Qué me dice Luis del Pino?
Que algo hará Arrimadas para ayudarle.
Sí, pero por mucho que arrime el hombro Arrimadas... No es
pues fíjate, suficiente. Con el Ayuntamiento de Madrid no creo que Almeida vaya a permitir que Villacís, quiero decir, Villacís es vicealcaldesa, que pongan a disposición del gobierno de España el remanente. ¿El alcalde Almeida lo va a permitir? Lo dudo.
El alcalde Almeida no lo sé, pero si, por cierto, si lo hace, si Ciudadanos apoyara también esto, mañana, equipo de la noche, quiero a Villacís. Mañana, si Ciudadanos hace eso, quiero a Villacís. Me dice Nieves López Gamonal que a las 9 de la mañana.
Estupendo.
Fantástico. Muy bien. ¿Y Calvente a qué hora declara? Porque mañana hay muchas cosas. Mañana las portadas van
Mesa y portavoces de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la Sala Constitucional. Reunión del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. También mañana a las 4:30 de la tarde. Ajá. Mañana a ver qué dice Casado. ¿Y en esa reunión del Grupo Parlamentario estará Cayetana?
Ahí,
no digo más. Ahí lo dejo.
Va a decir que él era un diputado por ahí.
Luis del Pino, Polvorinos, Isabel San Sebastián. Adiós, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan escuchando el radio. Ahora mismo y también los fines de semana, que tengo a Luis del Pino y mañana el informativo con Juan Pablo. Bueno, todo.
Juanma en punto ahora.
Por eso digo, que ahora. Yo siempre digo, sigan escuchando el radio,
eso es.
Porque tengo el primer palo. Pero como estabais vosotros dos presentes, pues os hago la mención. Federico mañana tiene un día.
¿Y el viernes?
¿Y el viernes por qué?
Pues porque recoge toda la cosecha.
Ah, Herrero, Ayanta, aquí todos. Vale. Ilian Libertad Digital, que merece la pena.
Brandau, en Es Radio.